¡El desguace! ¡Desguace!
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Pues hola, soy Lolita y para todos los oyentes de Radio Cine, muchas gracias por seguirme y un beso muy fuerte. Hasta siempre.
El vértigo lo define la RAE pues como le dé la gana de definirlo, porque al fin y al cabo todos más o menos sabemos lo que es. Hay quien tiene vértigo al éxito. Ya, yo también pienso que es una chorrada, pero bueno, hay quien dice que tiene vértigo al éxito. Hay quien lo considera como un miedo a las alturas. Incluso parece que puede ser una especie de deseo de lanzarse, y de ahí el miedo. ¿Quién no tiene miedo a lanzarse en cualquier caso a hablarnos de Alfred Hitchcock? Es Alberto Quintanilla. Alberto, bienvenido al Desguace Radio Cine. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo. Un placer estar aquí con vosotros.
Bien, bien. Menos mal que me has dado suavecito los golpes porque un poco más sí, entran por micro, ¿eh?
Sí, sí.
Y, por supuesto, quien conoce todos los intríngulis y todas las razones por las cuales Hitchcock está obsesionado con las rubias, no es nada más y nada menos que otro gran rubio como Alexis Echeverry. ¿Qué tal, Alexis?
Pero rubio platino, por lo menos.
Sí.
Rubio
sí,
platino
sí.
De larga melena, de larga
sí,
cabellera.
Sí, cada vez más vertiginosa mi cabellera, sí. Pero en fin. Pues nada, aquí estamos, Antonio, encantado de volver con el señor tío Alfredo, el señor Hitchcock. Y nada, pues todos un poquito vertiginosos hoy porque vamos a hablar de Vértigo, una de sus míticas películas.
Gran película, gran película. De todos modos, bueno, esto hay que reenganchar, que esto viene de la tertulia anterior que tuvimos de Buñuel, de Ángel Exterminador. Por si alguien la quiere escuchar, está ahí colgada en Radio Cine, como
sí,
siempre.
Sí, que hablamos ahí de que hacía falta...
Sí, dijimos que había que hablar de Hitchcock algún día y dijimos, venga, pues Vértigo mismo.
Vertiguear, hacía falta vertiguear y estamos realmente vertigueando. Bien, pero antes de hablar de Vértigo, pues no sé, creo que quizás habría que hablar, porque es una película con un cierto estilo de dirección, ¿no? Yo creo que habría que hablar un poquito del director, que era un tal...
El tío Alfredo.
Alfred Hitchcock.
El tío Alfredo.
Era Lord, era Sir Alfred Joseph Hitchcock.
Sí.
Era Lord. Era británico...
Le dieron al final, ¿no?
Le dieron el título ya casi al final de sus días.
Sí. ¿No? Como a Paul McCartney, ¿no? Por ejemplo.
Y a tantos otros. Yo es que con Hitchcock...
Hombre, sí.
No soy muy objetivo, Antonio, ya te puedo decir. Pero bueno, que... ¿No ibas a soltar una broma de Alfred? ¿O no me ha parecido a mí?
¿Qué? No. Yo nada. Lo único que para este hombre... Digamos, tiene una especie de una obsesión compleja por las rubias que me parece completamente comprensible. Y en cualquier caso, sí que decís que normalmente se diferencia porque, bueno, la verdad que yo creo que prácticamente se conoce todo. Tú tienes un libro estupendo que hizo François Truffaut.
Sí, El cine según Hitchcock, que vamos, es un manual maravilloso sobre el mundo del cine, no solo de la trayectoria de Hitchcock, que también, uh-huh, sino de para aprender cine en general, porque es una conversación muy entretenida, muy amena, con puntos muy inteligentes entre Truffaut, que ejerce de entrevistador, uh-huh, con Alfred Hitchcock, en este caso, que va repasando toda su trayectoria, ¿no? De hecho, sí, luego nos referiremos a algunos pasajes sobre Vértigo en este caso, pero vamos, habla de sus 50 y tantas películas y sin ningún tipo de escrúpulo, los problemas que tuvo con directores, o sea, perdón, con actores, con productores y, bueno, temas de financiación que son muy interesantes, ¿no? Uh-huh. En la época.
Vale, pero Hitchcock, digamos, entró en el cine, pues en ese momento, más o menos, pues prácticamente desde... abajo, ¿no? O sea, no empezó dirigiendo, no fue a la ECAM, por ejemplo, a la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, y dijo a Esperanza Aguirre, hey, soy bilingüe, como tus colegios, subvencióname un... no, trabajo.
Me parece que no existía ni ECAM ni nada, claro, parecido.
Y, de hecho, empezó en los tiempos del cine mudo, digamos. Sí. Hay una etapa larga de Hitchcock, sí, británica, que también hay una cierta polémica entre la gente que prefiere la etapa británica y la que prefiere la etapa americana.
Yo creo que es muy interesante la génesis, y valga la expresión, de Hitchcock como director, que como tú bien dices, empezó, fíjate si empezó abajo en el cine, que empezó haciendo los intertítulos de las películas mudas, uh-huh, porque él trabajó en una agencia de publicidad como dibujante, uh-huh, y bueno, pues le ficharon en una productora pues para hacer estos intertítulos. Posteriormente empezó también Empezó también como director de arte de varias películas inglesas de la época muda. Y a final de los años 20 ya tuvo su primer, digamos, su primer largometraje. Y cabe destacar, es muy interesante porque Hitchcock, esto no sé si es algo que comentó él mucho en su tiempo, o más o menos lo intentó ocultar o lo dejó pasar un poco por encima, la primera gran influencia de Hitchcock es el cine alemán del expresionismo de los años 20. Claro. De hecho, él trabajó en Múnich con su primera película y recuerdo que viendo un documental precisamente sobre la época de la UFA, del mítico estudio de Berlín de los años 20, del expresionismo alemán, pues había un director alemán, no recuerdo ahora el nombre, que decía que él, en una película de Fritz Lang que se llama Der Spione, Los Espías, una del 28...
Buenísima, buenísima.
Yo no he tenido oportunidad de ver.
Precisamente el año pasado en el Festival de Cine Alemán se puso en el Cine Palafox aquí en Madrid, se puso la película muda con una orquesta en directo. Fue genial, como clausura, fue una maravilla.
Pues este director alemán decía que en Der Spione ya estaba todo Hitchcock. En esa película él decía que ya veía toda la génesis de lo que luego iba y es... O sea... Yo ahí no entro porque no he visto la película y no puedo opinar, pero...
Es cine negro puro y duro. Sí. Si no recuerdo mal, es Espione, simplemente, con ese líquida, sin el DER, creo, ¿eh? Pero bueno,
da
igual.
Bueno, yo la conozco así, pero bueno, da igual.
Pero es cine negro puro, ¿eh?
Lo que está claro es que Hitchcock, claro, la influencia mayor en Europa en los años 20 era el expresionismo alemán, porque era el cine más potente. Y Hitchcock yo creo que tenía mucha influencia, al menos en origen, de ese cine y sobre todo de Fritz Lang, la figura de Fritz Lang, que es como el megadirector de los años 20, ¿no?, en Europa. O sea que es interesante porque luego la gente piensa en Hitchcock y piensa en su etapa americana, en el cine de estudio que hizo posteriormente, pero él tuvo una génesis en el cine europeo.
Hombre, tenemos películas, digamos, ya en los años 20 está una que yo recuerdo que en su momento creo que la compré en, bueno, cuando era el VHS y demás, que es The Ring, que es una película sobre un boxeador.
Es muy curiosa. Yo creo que bueno, se han editado muchas ahora, ¿eh? O sea, hasta ahora que el DVD parece que vuelve a remontar un poco el vuelo, gracias a Dios, y parece que se vende un poquito. Bueno, ya sabéis que el auge de internet permite ver películas que era imposible ver de otra forma, ¿no? Pero bueno, pues gracias a Dios hay DVDs que se están editando de épocas antiguas, no solo de Hitchcock, de muchos míticos directores, pero en este caso, tú has comentado The Ring, pero yo sé que seguro se han editado películas anteriores a The Ring. The Ring es del 27 según viene aquí en el libro, pero The Lodger, que es en español traducido como El enemigo de las rubias, que es una de las míticas de verdad, de las primeras...
Oye, el título me encanta, macho.
El enemigo de las rubias, que fíjate, es un poco doble sentido a la pasión que tenía por las rubias.
Claro. ¿Cómo lo resumen en inglés, The Lodger?
The Lodger. Y bueno, pues
la verdad, ¿y El enemigo de las rubias cómo es? Ese sería yo.
El enemigo de las rubias, que serías tú, Antonio, serías tú. Pues esa película existe en DVD, The Lodger, una versión sencilla.
O sea, están reeditando el cine.
Están reeditando... Yo sé que a partir de ahí en adelante, y luego pues otras muchas más míticas como La muchacha de Londres, Blackmail.
Claro, lo que pasa es que haya versiones buenas ya es un poquito más complicado, ¿no? Digamos, estas con...
Algunas nos han llegado a editar. Yo ahora te hablo de memoria. The Lodger fue muy difícil de conseguir. No sé ni cuánto tiempo se han tirado para buscar los derechos ni nada, pero yo te digo que he visto en ediciones estas de centros comerciales y tal, packs completos de a lo mejor vienen 8 o 10 películas británicas, ¿no? Pues algunos títulos elegidos. Y bueno, pues de la primera época hay muy pocas conocidas en realidad. Pero bueno, a partir del número 17 en adelante, el hombre que sabía demasiado la primera versión. A partir del 30.
Hay una curiosidad, mira, en Filmotec, por ejemplo, que hemos hablado aquí varias veces, y de hecho recibieron recientemente el fotograma y medio de promoción del cine, que les hemos dado en Radio Cine. Hay 3 películas o 2.5, ahora explico. La primera es una que se llamó Vida Alegre, del 27, también como de Ring, que en inglés es Easy Virtue.
Easy Virtue.
Y, por cierto, la productora es Gainsborough Pictures. Me recuerda a la película que distribuís ahora en
Avalon, ¿no? Sí, Gainsborough. Se acaba de estrenar ahora precisamente en cine. Es el biopic sobre el cantante francés.
Exacto. Lo único que no sé decirte aquí...
Gainsborough. Michael Bacon, Gainsborough. Sí.
Y bueno, pues eso, está evidentemente el precio de Filmotec de 1,42. Y luego tenemos tanto la versión en español como en inglés de Los 39 escalones, la de 1935.
Esa es la más conocida, digamos, de la época británica, ¿no? Sí. Yo creo la primera, digamos, el arranque del verdadero Hitchcock, pero vamos, hay previas a ella.
Sí, lo que me refería es eso, que la etapa de formación, digamos, como director... Está, vamos, según cuentan los cronistas, y yo creo que tiene lógica, está muy influenciada por el cine alemán y por el expresionismo de la época. Y es lógico, porque era el cine más potente en su momento, y porque Hitchcock, yo creo que sí que, por lo menos en un principio, sí que admiraba el expresionismo alemán, aunque luego ya tomó su propio camino y su propia personalidad, está claro.
¿Veis algún paralelismo tipo pues la evolución que tuvo Fritz Lang de su etapa europea a su etapa americana, a la evolución de Hitchcock, digamos? Porque...
Pues muy buena pregunta, Antonio. Porque realmente tuvieron carreras que podríamos decir paralelas, uh-huh, aunque con suerte muy desigual. Claro. Yo creo que Hitchcock se adaptó perfectamente al sistema americano, uh-huh, aunque luego hiciera sus propias producciones,
sí,
discutiera con Selznick, bueno, tuviera, uh-huh, todos sus problemas, pero él, yo creo que tuvo muy claro que él era un, entre comillas, un artesano del, uh-huh, cine. Es decir, él tenía muy en cuenta al público. Uh-huh. Y Fritz Lang, yo creo que venía de ser un artista, de ser considerado un artista con toda su etapa, uh-huh, digamos, expresionista alemán y más experimentadora. Y él también se adaptó al cine americano, no le quedó más remedio, uh-huh, pero quizá no conectó tanto con el público. Aunque sí que es verdad que Fritz Lang tiene grandísimas películas americanas, uh-huh, pero quizá no fue el director popular que se convirtió Hitchcock en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Quizá no supo adaptarse, aunque hay paralelismos con la época, ¿no? Pero lo que creo que yo se diferencia más es que Fritz Lang no supo adaptarse al tema sonoro, creo. Creo que el tema, las películas míticas que han pasado a la historia de Fritz, uh-huh, Lang, que se estudian en todos los sitios de cine, en las, uh-huh, universidades y tal, uh-huh, son las películas mudas. O sea, fue el origen, fue uno de las obras de las referencias, o sea, cumbre de expresionismo. Pero
hombre, M, por ejemplo, es
M,
una de las.
M es maravillosa.
Y es una de las primeras con sonido.
Que experimenta con el sonido.
Y ahí él es uno de los que sienta algunos de los fundamentos del sonido. Pues ir avanzando, por ejemplo, en el sonido de otra escena, ponerle un anterior, sí, que hoy en día no sé si resulta tan común, pero es uno
M
de los que.
M es estupenda y maravillosa, y a todo el mundo le encanta. Pero tú preguntas a la gente por dos películas de Fritz Lang y te dicen, bueno, Metrópolis.
Pero también porque yo creo que el expresionismo es que lo abarca todo. Es decir, fue tan potente y tan renovador en su momento. Yo no sé si es tanto el problema de se adaptara o no al cine sonoro. Yo creo que el problema de Fritz Lang es que tal vez no supo conectar tan bien con el público. O sea, él se vio, yo creo, estoy un poco, uh-huh, interpretando, pero yo creo que se vio un poco constreñido por el sistema de estudios. Él, ten en cuenta que venía del expresionismo alemán, no solo en cuanto al estilo, sino en que ahí era una especie de dios, hacía lo que le,
sí,
daba,
sí,
la gana.
Sí, sí, no, además son muy la fuerza de las películas es muy, claro, visual, y él hacía lo que quería, montaje, claro, era súper libre.
Y adaptarse a
y
un
horas
sistema,
y horas de película, claro, o sea, podía tirarse 4 horas de película.
Y adaptarse a un sistema en el que él era una pieza más, era, sí, un artesano, pues eso Hitchcock lo entendió enseguida, entendió que para hacer cine tenía que vender entradas. No. Y yo,
sí,
creo
lo dijo
que,
desde el principio, que él, claro, quería hacer películas para el público, para entretener al público.
Y Fritz Lang yo creo que seguía siendo un artista en el sentido más, digamos, libre o experimentador, y se vio constreñido por el sistema de estudios. Yo no creo que juegue tanto el papel del tema sonoro, cine mudo, cine sonoro, como que él realmente no supo conectar tanto con el público. Creo que ese fue el principal problema.
Si os parece, luego volveremos un poco a estos paralelismos, porque a mí personalmente el tema de fondo que hay, creo que el tema fondo fundamental que hay en Vértigo, me recuerda mucho a La Mujer del Cuadro. O sea,
por ejemplo,
te imaginas, te enamoras de una imagen directamente y no del interior, ¿no? El interior a veces son los higadillos, pero
es que Fritz Lang fue otro de los grandes de cine negro americano.
Exacto.
O sea, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. No es un director que hoy por hoy, uh-huh, o sea, tú piensas en cine eso, policíaco, suspense y tal, uh-huh, todo el mundo cita a Hitchcock inmediatamente. Uh-huh. Fritz Lang, pues a lo mejor le suenan, o a lo mejor ni le suenan, o le suena alguna película, quiero decir, su repercusión mediática, valga la expresión, uh-huh, pues no es tanta, pero yo creo que yo los pongo al mismo nivel en cuanto a calidad como creadores, ¿no?
Hay películas de cine negro que te vienen a la cabeza de varios directores. Como director siempre es Hitchcock, pero luego te vienen más títulos, por lo menos a mí. Hablas de Perdición, de Billy Wilder.
Sí, bueno,
o
claro,
hablas de, uh-huh, la primera versión de Scarface, de Howard Hawks.
Sí,
dices, bueno,
sí,
pues
sí,
es,
sí,
cine negro, ¿no? Pero no te quedas como dices, pues todo Howard Hawks es cine negro, ni mucho menos.
No.
Pero Hitchcock es que se caracterizó por eso precisamente, y la etapa británica. Antes ha dicho Antonio que si hay gente que prefiere la británica o la americana. Yo creo que es indudable que hay muy buenas películas en ambas zonas, ambas, uh-huh, etapas, uh-huh, pero la americana es la que más popularidad tuvo. O sea,
claro,
aparte de que tuvo una etapa increíble a partir de los 50, finales de los 50, 60,
sí,
con Vértigo, Psicosis, Los Pájaros,
sí,
La Ventana Indiscreta, con
sí,
La
Mujer
de los Zagales,
etc.
Todas, o sea,
son míticas.
Son peliculones, claro, pero en la época británica, que no nos olvidemos, 39 Escalones.
Uh-huh.
La primera versión de Sabotaje tiene cosas buenísimas, que poca gente conoce. Uh-huh. Alarma en el Expreso, que tiene cosas brutales. Rebeca, por supuesto. La posada Jamaica, que yo cuando la revisioné...
Rebeca ya es americana.
Rebeca es americana.
La posada, yo
Jamaica iba a es la última británica.
La posada Jamaica es la última y que hay gente que la considera que es la...
Es que yo la he vuelto a revisionar en DVD precisamente hace unos meses y me parece brutal, sobre todo las interpretaciones que hay. O sea,
hombre, Charles Lawton, la pareja protagonista. Charles Lawton y Marilyn O'Hara.
Un tipo que salva toda la película porque dices, bueno, esto lo hace otro tío normal y no hay quien se traga a lo mejor el guión tan raro, ¿no? Porque lo de la isla ahí con los saboteadores, no queremos destripar tampoco mucho por si alguno...
Yo la recomiendo. Es una película que viene de una novela que había tenido mucho éxito, de Daphne du Maurier. Entonces, bueno, siempre está el problema de las novelas de éxito, ¿no? Digamos, las adaptaciones.
Y precisamente a partir de Posada Jamaica, la siguiente ya fue Rebeca con Selznick, que es cuando ya dio el salto a América, claro.
Rebeca.
Por cierto, que estuvo nominado al Oscar y luego, paradójicamente, nunca llegó a ganar el Oscar, hasta el honorífico que le dieron al final de la carrera. Pero, hombre.
Sí, lo ganó la actriz, sí ganó John Fontaine.
No, pero me refiero. Sí, pero me refiero como
pero
director.
Hitchcock, como director.
Como director nunca
nada.
Lo llegó a ganar, no. Salvo el honorífico.
Y eso que se llevó el de mejor película.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y yo creo que Hitchcock, evidentemente, su carrera eclosionó en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, la etapa americana es lo que he dicho antes. Es decir, él encajó perfectamente en el sistema americano, aunque tuviera luego sus peleas y tal. Y él comprendió la mentalidad americana de hacer cine para el público. Y eso, claro, fue lo que le permitió tener más medios, tener una publicidad enorme. Yo creo que es de los primeros directores que la gente decía, voy a ver una película de Hitchcock. No de James Stewart, no de yo qué sé, de quien sea.
De Cary Grant, que también salía.
Sino, voy a ver una película de Hitchcock. Eso en los años 50 era todo un logro, que el espectador fuera a ver una película de tal director.
De tal director.
Cuando en la época los directores eran eso, eran artesanos, que trabajaban para un estudio. Uh-huh. Y Hitchcock tuvo una popularidad impensable.
Oye, con Rebeca empezamos la década de los 40. Uh-huh. Curiosamente, yo aquí no sabía que había una película que tenía que se llama Mr. and Mrs. Smith.
Sí, Matrimonio Original, se tradujo en español. Y es
claro,
la única...
Que es como Señor y Señora Smith, ¿no? Aquella que estuvieron
Sí, mejor no nombrarla. El remake este famoso, llamarlo remake por alguna forma.
Y es que
no... Brad Pitt, donde conoció a Angelina Jolie.
Fíjate.
Pero
y
el título original es Mr. and Mrs. Smith, que es Matrimonio Original, que curiosamente... Esta película fue la única, esto viene en el libro muy bien explicado, lo recordamos, el cine según Hitchcock, editado por Alianza Editorial, de bolsillo, muy barato y además genial.
Sí, lo que decías tú, además, que solo han sacado esa edición.
Se lee súper rápido, vamos.
Sí, es una...
Pues Matrimonio Original es la única película que es, digamos, no de suspense o no de misterio de Hitchcock. Es la única calificada de comedia real, porque todos tienen, sabéis que todas las películas tienen un toque humorístico.
Sí.
Y,
sí, pero...
Pero Matrimonio Original es la única que se clasifica como comedia como tal. Es entretenida,
que para
pero
nuestros
no
oyentes
ser...
hispanos es Su amado enemigo. O sea, es que hay siempre un título en España y otro en Hispanoamérica.
Me gusta más ese.
Matrimonio Original es el castellano en España.
Su amado enemigo tiene más...
También
tiene
está editado por Manga Film, si lo que era. Si no recuerdo mal.
Bien, los 40 tenemos, yo para mí hay una película fundamental, que es Encadenados.
Encadenados.
Notorious Ríos en inglés.
Es que yo no soy muy objetivo y a mí me gusta casi todo Hitchcock. O sea, es que
eso sí, en hispano es tuyo, es mi corazón.
Te ha saltado Sospecha, te ha saltado Náufragos, que me parece brutal.
Pero por ir a...
Recuerda, o sea, hay películas, esa época es brutal. O sea, yo creo que...
Hombre, Recuerda está muy bien, pero es que a mí Encadenados...
Bueno, en Recuerda salen los famosos decorados de Dalí, es que, vamos, que es increíble. Y todo el tema de los sueños, los MacGuffins empiezan ahí. Pero, o sea, Encadenados para mí es mítica también, por supuesto.
Encadenados.
Tuyo es mi corazón, en México se llamó así, ¿no?
Tuyo es mi corazón directamente, sí. O sea que en el 48 hace La soga, que fíjate tú que yo creía que era de antes, porque es una película como un poquito dentro de lo que puede llamarse experimental de Hitchcock.
No, La soga, también editada por Universal en DVD, que además
es una película en supuesto plano secuencia.
Supuesto plano secuencia.
Dentro de que no lo es, porque antes de los títulos de crédito, antes de los títulos de crédito hay una secuencia breve y luego creo que...
No, pero el famoso truco de ir, él tenía la memoria, sabía que las cintas duraban 10 minutos o 15 y él iba enfocando a negro y luego habría de negro otra vez en el mismo plano.
No, es un plano secuencia real por imposibilidad física, porque...
Pero él lo tenía en la cabeza, lo tenía... Lo que sí es La soga, que eso sí no se puede dudar, es muy teatral. Es una película muy teatral con un escenario que además actúan todos muy bien. Por supuesto, James Stewart a la cabeza, pero me parece que La soga, además, es súper entretenida.
Y además es algo muy extraño en el cine americano que se planteen un experimento, porque realmente era una especie de experimento de este modo. Y es una película que...
Que sea un experimento pagado, ¿no? No que sea un experimento que se haya hecho por su lado. O sea, un experimento pagado.
Pagado.
Sí.
Que tuvo cierto éxito, ¿no? La soga. No sé si tuvo mucho, pero por lo menos creo que sí, que no anduvo mal del todo.
Yo no sé en su momento si consiguió dinero o no, pero yo sé que fue de la época antes de los 50, digamos, y cuando empezó a pegar ya mucho más éxito de público, fue reconocida. Digamos que no fue de las que vilipendiaban, ¿no?
Por lo menos no perdió dinero, ¿no? Que ya eso
por lo menos ya estudio... cubrió el expediente, pero es que sí. Además, justo en esa época, viene, hacía casi una por año, porque luego hizo Atormentada, sí. Que bajó, luego Pánico en la Escena, que no llegan al nivel de La Soga, y luego ya pasó a una que yo creo que también es súper importante en su carrera, que es Extraños en un tren.
Sí.
Extraños en un tren, que...
Pacto vamos, siniestro.
Es un guión de Raymond Chandler, además, que se nota que es cine negro puro y duro. El intercambio de víctimas y asesinos.
De todas formas, podréis decirme vosotros, imagino, qué influencia tenía Hitchcock en realidad sobre los guiones, porque él nunca aparecía acreditado como guionista, pero yo lo que tengo entendido era que sí que hacía bastante toque en el guión,
pues
¿no?
Por lo que
me da la impresión, por lo que he visto también, que sería un poco un caso tipo Clint Eastwood, que yo he visto el guión de Los Puentes de Madison y es infumable, y luego es la película y es maravillosa.
Es que él hacía lo que quería.
Yo había leído que es un caso muy parecido al de Scorsese, que siempre, hasta yo creo las últimas películas, se negó a aparecer como guionista, pero que sí que escribía o coescribía los guiones, o por lo menos los supervisaba muy de cerca, ¿no?
El guión de Vértigo, que por cierto...
Nómbralo, que lo tienes ahí en tus manos y es genial.
Lo tienes ahí presente.
Sí, pues era cuando teníamos la revista Viridiana, que era una revista que editaba guiones, la verdad que muy interesante... Tiene unos análisis estupendos, ahora mismo imagino que solamente se podrá conseguir pues de segunda mano y similar. Pero que viene incluso un artículo de Borau, pero ya en, digamos, aparte lo que era un poco más de actualidad. Pero sí que habla mucho de las fórmulas narrativas de Vértigo, que ya luego comentaremos. Pero tú decías, sí.
No, decía eso, que según parece Hitchcock sí que metía mano en los guiones y los supervisaba a tope, pero siempre se negaba a aparecer como co-guionista. Él se consideraba más, pues eso, un realizador... un director que un guionista, y es el caso parecido al de Scorsese, según cuentan.
De hecho, hay que reconocer que casi todas las películas que han tenido éxito de Hitchcock o que han pasado a la historia no son guiones originales suyos, son adaptación de obras teatrales o novelas, o en este caso incluso Vértigo, que es de la novela de Entre los Muertos, de, bueno, en francés, Boileau y Narseillac, ¿no? Son los autores. Uh-huh. Pero esa historia decían que había sido escrita expresamente para él, cosa que él negaba. De hecho, en el libro le pregunta a Truffaut si el libro fue escrito especialmente para él. Dice Hitchcock, ¿usted cree? Dice, ¿y si yo no lo hubiese comprado? Como diciendo, bueno, a lo mejor a mí no me gustaba, ¿no?
Claro.
De hecho, él hace un cambio muy importante, porque la novela, que seguro que se la ha leído muy poquita gente, la novela no tiene nada que ver en realidad.
No me digas.
Bueno, tiene una base común, pero cambia mucho con respecto a la película. Sabemos que hay dos partes diferenciadas, ¿no? Entonces, la primera parte, James Stewart se enamora de Madeleine, la segunda aparece la actriz Kim Novak con otro personaje distinto, y él lo que hace, Hitchcock en la película, directamente muestra al espectador una cosa muy curiosa, es que ya demuestra que es la misma película, que es la misma chica, digamos.
Stewart
es el que es engañado. En la novela no es así. La novela se tiran con el misterio todo el rato hasta descubrirlo al final.
Que ese es el esquema habitual de un thriller.
Claro, y entonces Hitchcock dice, no, es que yo no quiero mostrar eso. Lo explica muy bien, esto son dos frases rápidas que os leo, que es muy curioso. Y le dice Truffaut, pero usted cambió eso y tal. Dice, claro, dice Hitchcock, yo me imaginé que era un chiquillo sentado en las rodillas de su madre que le cuenta una historia. Y cuando la mamá cesa de contar, el niño le pregunta, mamá, ¿qué sucede después? Entonces en la novela no le interesa lo que sucede después. ¿Por qué? Porque con la solución de Hitchcock, él dice, el muchachillo ya sabe que Madeleine y Judy no son más que una misma y única mujer. Y entonces le pregunta a su madre, ¿entonces no lo sabe James Stewart?
Claro.
O sea, ¿qué va a pasar con James Stewart cuando lo descubra? Ese es el verdadero intríngulis, ¿no? Que sea la misma mujer o no.
Sí, es curioso que digas esto, porque yo precisamente eso lo iba a comentar sobre la película. Y es verdad que se carga ahí la regla de, digamos, del thriller, ¿no?
Decir, sí, el whodunit, ¿quién lo hizo? Le da igual.
Eso es.
Digamos,
eso es.
Ese sentido. Una cosa, antes de entrar ahí de lleno en Vértigo, hablamos en los 40, tú citaste varias películas, en los 50, por ir por décadas, tenemos La Ventana Indiscreta, por ejemplo, ¿no? El Hombre que Sabía Demasiado.
Que justamente, además, ese mismo año, es que La Ventana Indiscreta eclipsó, pero es que ese mismo año, que nos ha dicho, se estrenó una película que me parece fundamental, y es Crimen Perfecto, que es, en inglés es Dial M for Murder, que ha tardado en editarse en DVD, que los que nos gusta tener las colecciones ahí.
Y que se hizo un remake también con Michael Douglas, creo recordar, fue, ¿no?
De Crimen Perfecto, puede ser. Hace unos años, en los 2000 ha sido, pero no llega a verla, la verdad.
Y
esto fue en el 54. Fue en el 54, tanto Crimen Perfecto como La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta eclipsó la anterior, pero las dos son muy buenas.
Tú que tienes toda la documentación, es que tengo una duda, si Crimen Perfecto, no sé si estás tú al tanto, creo que fue Crimen Perfecto la que le obligaron a hacer primero en 3D.
No me digas.
Sí, Hitchcock hizo una película en 3D porque fue una apuesta del estudio, y la estrenaron en 3D, fue un fracaso, uh-huh. y luego la estrenaron en pantalla plana. Y creo recordar que fue esa, que fue Crimen Perfecto. No estoy del todo seguro, pero creo que fue esa. Un dato curioso.
Pues mira, yo te digo cómo empieza el capítulo.
Del año 54, o sea, sí.
En el 54 lo estrenó, en el 53 es cuando llega el guión, ¿no? Y le pregunta rápido a Truffaut que cómo llega a Crimen Perfecto y tal. Dice Hitchcock, podemos pasar rápidamente, pues no hay gran cosa que decir. Dice, bueno, Truffaut, no soy de su opinión, aunque se trate de un film circunstancial. Dice Hitchcock, bueno, era un run for cover. Era un contrato que yo tenía con Warner Bros. Y trabajaba con un guión llamado Bramble Bass, que era la historia de un hombre que había robado el pasaporte de otro sin saber que al verdadero propietario del pasaporte robado le estaban buscando por asesinato. Dice, trabajé en este proyecto un tiempo, pero el asunto no marchaba. Y descubrí que la Warner había comprado los derechos de una comedia que tenía mucho éxito. Era comedia. O sea, Dial en Formar era comedia. Y él lo transformó continuamente. Y se me hice cargo de ese barco.
Es cierto lo que dice Alexis, ¿eh? Que es cierto, ¿no? Digamos que Hitchcock dice que experimentó con la fotografía en 3D, vamos, es cierto, viene la Wikipedia, o sea,
dice que este film, no, es que lo está contestando, dice, sí. El interés de este film es que ha sido rodado por el relieve Polaroid con sistema binocular. Dice, en Francia, decía Truffaut, lo vimos proyectado en sistema normal, no binocular. Y esto Hitchcock lo hizo en 36 días, o sea,
36 días
pone aquí. Dice, trabajó con rapidez, dice, sí, 36
días. Qué barbaridad. Y parece que los 80 sí que se proyectó en 3D. En binocular entiendo que yo sería como a lo mejor pues los experimentos, estaba pensando además por la relación un poco que tuvo con Dalí, pues lo que hacía Dalí de la visión estereoscópica, sí, y demás, que se puede ver en su residencia.
Supongo que lo mismo, claro. Sí, porque además me imagino en los 50 el tema 3D pues estaba un poco en mantillas todavía, o sea, no estaría como ahora desarrollado, ¿no? Entonces, pues sí es la estereoscopía esta, pues como el tema holográfico, ¿no? O algo así. No sé exactamente cuál sería el sistema, pero... ¿Lo ves? Mira, sabía yo que una de ellas, creía que era esta, la de Crimen Perfecto, efectivamente. La hicieron en 3D.
Tenemos más películas, evidentemente Hitchcock dice unas cuantas más, pero quizás los 60 marca ya un giro con Psicosis.
¿Psicosis que la autoprodujo, puede ser? O,
es probable, pero si me dejas un poquito de tiempo te lo digo.
Yo es que creo, no sé si fue Psicosis o fue otra, que es cuando ya él se mete también a productor. Y reniega pues de lo que le ha dado de comer, que bueno, no es que reniegue.
Sí, en Psicosis aparece como producción, aparte de Paramount, Alfred Hitchcock. ¿No? Sí. Claro. Y también las anteriores. Es que nos hemos saltado justo Vértigo, de la que vamos a decir para ahora, ¿no? Pero bueno, hay que decir que justo antes de Vértigo, que es el 58, viene de una bastante vilipendiada o criticada, que era Falso Culpable, con Henry Fonda. Que a él no le gustaba en absoluto, como quedó. De hecho, Hitchcock... Y ya aparece como productor ahí. Pone producción Alfred Hitchcock en el 56, tanto en ¿Quién mató a Harry?, El hombre que sabía demasiado, la segunda versión, con James Stewart, y Falso culpable. Y luego ya viene Vértigo, que es la que le dio un poco de... Cubrió gastos, digamos, porque tampoco fue un éxito Vértigo. Ahora lo comentaremos, no fue ningún éxito, aunque parece que hoy es una obra mítica y tal. No lo pasaron nada bien los productores, ni estaban tan contentos, pero por fortuna para Hitchcock y para todos los cinéfilos, consiguió sacar adelante luego con La muerte en los talones, que le dio mucho dinero, y Psicosis, que es la que hizo internacionalmente súper conocida.
Que Psicosis en principio sería la típica película que no te va a dar dinero, porque llegas, coges a la estrella y te la cargas en la primera secuencia de la película.
Pero
entonces, ¿a quién se le ocurre hacer eso?
Volviendo a los paralelismos. Curiosamente, no sé si es Psicosis, ¿de qué año es? ¿De 60?
Del 60, justo.
No sé si es del mismo año anterior. Curiosamente, Buñuel hace Viridiana y se carga a Fernando Rey a mitad de película.
Exacto, sí. O sea, que
paralelismos curiosos, ¿eh?
Es Fernando Rey o Janet Leigh, digamos, según cada uno elija, ¿no? Tenía más predilección Buñuel por Fernando Rey.
Es curioso que coincidan en una estructura muy parecida, aunque las películas no tengan nada que ver.
Pero es que fue una época en la que Hitchcock ganó dinero, porque claro, es que Vértigo, bueno, cubrió gastos, pero con La muerte de los talones, 59. En el 60, Psicosis. En el 63, Los pájaros. Y luego ya pasó a Marnie y la ladrona, que tampoco funcionó mal. Bajó un poco el listón, digamos, en Cortina rasgada en el 66, que tampoco está nada mal, sinceramente. Yo creo que es una de las, con Paul Newman, que es una de las mejores escenas de cómo rodar un asesinato. Sí. Aparte de los Coen con Sangre fácil, yo creo que en Cortina rasgada hay una escena que demuestra lo difícil que es matar. Sí. Que no es disparar un tiro y ya está, sino que se ve a Paul Newman luchando ahí con un alemán, ¿no?
Veo que lo sabes bien.
Sí, sí. Y luego, pues, Topaz, Frenesí y ya, por desgracia, la última, que era La trama. Ya era la última etapa. Pero la época dorada fue eso, Vértigo, con La muerte de los talones, Psicosis, Los pájaros. Esas cuatro, del 58-63, fue como la tetralogía ahí puntera, ¿no?
Sí, yo creo que además fue sobre todo esa etapa que dices tú. Bueno, y en general todo. Yo creo que Hitchcock es el primer gran director que a la vez es comercial. Bueno, no sé si el primero, pero uno de los más reconocidos. Es decir, él yo creo que hoy en día todo el mundo acepta que Hitchcock era un artista, aparte de un técnico, porque en su época era casi como considerado como un buen técnico sin más. Hoy en día yo creo que todo el mundo acepta que es un artista con su propia personalidad y su propio discurso, pero es de los primeros casos, de los casos más importantes de cineasta de calidad y además comercial, que es lo que estamos hablando. Él estuvo siempre pendiente de que para hacer cine se tenía que ver cine, o sea, tenía que llegar al público, ¿no? Y siempre tuvo presente esa conexión con el público. A veces le falló y otras, como hemos dicho, pues tuvo mucho éxito.
Pero se tardó tiempo en reconocerlo, digamos, ¿no? Sí, tuvieron que ver los de calles de cinema y demás, pero en principio Hitchcock era el director.
El propio Truffaut, que escribiendo ese libro, pues yo creo que le dio alas y vio los valores artísticos de Hitchcock, más allá de la técnica pura y dura, ¿sabes? Entonces,
en el propio prólogo, por no destripar mucho el libro, que volvemos a recomendar, el cine según Hitchcock, Truffaut habla de eso, de que cuando lo escribía como crítico en Calles de Cinema, pues mucha gente le preguntaba, ¿no?, cómo defendían a Hitchcock, si era un director comercial, pero que no tenía valía y tal. Y bueno, pues en todo el libro queda patente la trayectoria, y es que no creo que haya tantos directores en la historia del cine, de verdad, que tengan tantas buenas películas, o tantas películas que han pasado, digamos, con éxito a la historia del cine, ¿no? Porque recordemos que Hitchcock, que a mí ya me encanta, os lo he dicho, hasta las películas malas de Hitchcock, porque tiene algunas malas, hay que reconocerlo, pues de todas se puede sacar algo. O sea, hasta la primera versión de Sabotaje británica,
es que hizo
de
36, muchísimas, además. Es que
hizo más de 50 películas, claro. Dice, bueno, Kubrick, a mí Kubrick me encanta, pero es que Kubrick hizo 13 películas.
Eres así, sí.
No toques el tema Kubrick con Peláez.
Sí, sí, porque veo que Antonio es anti-Kubrick, peor para él. Pero bueno, el caso es que, bueno, no puedes comparar.
Peor,
¿no?,
para el mundo. Peor para el mundo.
Peor para el universo, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que te digo, que Hitchcock hizo un director que ha hecho más de 50 películas y por lo menos puedes nombrar 15, bueno, si te pones un poco más sibarita, 10 películas que han pasado a la historia, claro.
Sí.
Yo podría recomendarte, pues yo me encantaría recomendarte hasta 20 o la mitad de lo que hizo, ¿no? Pero bueno, reconozco que algunas, pues...
Hombre, también tuvo la suerte Hitchcock de tener una carrera extensa, porque otros directores han tenido mucha calidad y porque por azares del destino, pues han tenido carreras más cortas.
No, hombre, él fue casi a película, digamos, casi por año, no como Woody Allen, ¿no? Pero sí cada 2 años o 3 como mucho. Sí, entonces, bueno... Te pones a nombrar películas así normalitas, entre comillas, que me parecen brutales, como La sombra de una duda, con Joseph Cotten. Dices, bueno, ¿qué director hacía esas películas en esa época, no? Que tienen una historia ahí... Bueno, y no estamos hablando ni siquiera de la serie de capítulos que hizo de Alfred Hitchcock Presenta, que algunos de ellos no solo los presentaba, sino que también los llegó a dirigir.
Los dirigió, ¿no?
Algunos. O sea,
y era productor,
la primera temporada,
¿no?,
creo que dirigió 8 o 10 episodios. En internet hay una página muy buena, no la recuerdo de memoria, que te dice todos los episodios que dirigió.
Que esa serie es
las mítica, dos temporadas son buenísimas. Las dos primeras temporadas, que son las que yo tengo, de La hora de Alfred Hitchcock. No Alfred Hitchcock Presenta, que esa ya fue posterior, ya la última etapa. Pero
una musiquita típica.
Pero Alfred Hitchcock Presenta. Esa es las dos primeras temporadas.
Y luego, aparte, yo creo que también Hitchcock se empeñó mucho en la autopublicidad, ¿no?
Sí.
Yo creo que es el primer director.
Sí, yo he estado pensando lo mismo que tú.
Es el primer director que, fíjate, incluso tiene un dibujo propio.
Sí.
Ese famoso dibujito este.
Muy a perfil.
Eso es. Que seguramente hizo el mismo, porque él era dibujante antes que nada. Y hizo como su sello, su marca, ¿no? Y es lo que te decía, en los 50 o en los 40, que alguien fuera a ver una película de tal director, pues yo creo que quitando a John Ford, poco más. O sea, un espectador de los años 40-50 iba a ver, pues eso, a Cary Grant, a Joseph Cotten, que has nombrado, a Meryl, ni a que fuera, ¿no? Pero voy a ver una película de Hitchcock. Eso era impensable. Quitando a Ford, yo no sé si había muchos más casos.
En esas épocas, lo que dices tú, yo ahora mismo no...
Era una star system, como decías, pero es que lo llevaba muy bien, porque vosotros lo sabéis, sobre todo yo veo que Alexis es muy entendido de Hitchcock también, por lo que estoy viendo.
Bueno.
Que él empezó con la broma de los cameos, que no hemos comentado, que todo el mundo habla, ¿no? Y dijo, bueno,
todo el mundo está
esperando a que yo haga mi cameo, pues voy a hacer entre los 10-15 primeros minutos. Y así empezó como un recurso que necesario, porque no había figurantes, y se quedó la broma y dijo, bueno, como sé que todo el mundo espera verme, voy a salir cuanto antes para no estropear la película. Yo quiero que la gente disfrute de la película, no me esté buscando a mí. Como
en
Vértigo,
justo antes de que llegue James Stewart a ver al marido de Madeleine, el Vargo,
el amigo.
Y justo ahí aparece Hitchcock. O sea, que es cuando prácticamente el primer punto de giro, digamos, del guión, cuando empieza a construirse la trama, porque tenemos una escena un poco de introducción, digamos, que es cuando él se queda ahí colgado del tejado, sí, que no sabemos cómo aterriza, pero desde luego parece que era un poco lesionado.
Sí, la portada del DVD en edición española, precisamente, sí, que se queda colgado en la azotea, ¿no?
Antes, exacto, que hablaremos de la portada, sí.
De entrar con la peli, que sí, yo también me
hace. Sí, nada más antes de entrar con la peli tenemos que irnos a publicidad, nos lo están diciendo nuestros anunciantes.
Por comentar un poquito el carácter de Hitchcock, es que recuerdo. Bueno, decían que Hitchcock era un gran bromista. Uh-huh. Y recuerdo una anécdota que contaban de que Hitchcock tenía la manía de que cuando iba en un ascensor y veía a una señora así como muy recatada, muy peripuesta, uh-huh, en el trayecto de subida o de bajada del ascensor, ponte que fueran 30 segundos, sí, o lo que fuera, decían que le encantaba contar cómo se podía estrangular a alguien con una sola mano. Entonces, claro, las señoras salían espantadas diciendo: ¿quién es este psicópata? O sea.
Bueno, anécdota de Hitchcock, hay 50.000.
Sí, sí, sí. Ahora yo me quedo con la duda de cómo se puede hacer con una sola mano.
Pues él se lo contaba a la señora y, claro, la señora salía espantada diciendo: Este
tipo está colgado. Pero es que lo más gracioso de Hitchcock, que tiene mil anécdotas, es que además fue el primero que nombró claramente, que dijo: es que nunca debes trabajar si eres director de cine ni con niños ni con animales. Y es que le pasó con
la escena de los gatos, que
quería una escena que bajaran por una escalera 30 gatos a la vez, cada uno se iba con su dueño a su bola, bueno, fue un caos. Dijo: mira, yo no trabajo más ni con niños ni con animales. Por suerte, también, con niños sí llegó a utilizarlos, sí, para algunas películas. Ajá. Hay uno muy, muy gracioso en ¿Pero quién mató a Harry?
Y con animales, mira, los pájaros.
Bueno, claro. Sí. Claro. Hombre, hay bastantes efectos.
Y no eran digitales.
Sí, pero había pájaros.
Sí, no estamos en la época del ordenador todavía. No.
Claro, claro.
O sea que...
Y una última cosa. También fue el que dicen, que él explicó luego, detalló un poco... El que dicen que fue el primero en decir que los actores eran como ganado.
Exacto, estaba pensando yo eso mismo, digo, porque sí, con animales, y si los actores que... los considera ganado, pues...
Él explica, si no recuerdo mal, que lo dijo en un contexto en el que, en la época precisamente del cine inglés de los años 20, un contexto en el que los actores de teatro despreciaban completamente el cine y lo veían como algo chabacano, algo para gente poco menos que iletrada. Sí. Y él les acusó de que eran como ganado, como diciendo, pero de que...
Tenéis idea.
Esta gente, sí, ¿no? Sí, sí. Y se quedó ahí el tema de... Ah, bueno, y luego, hablando de Hitchcock y Buñuel, había una broma también que le decían a Buñuel: oye, mira lo que ha dicho Hitchcock, esto de que los actores son como ganados. Y dice Buñuel: ¿cómo que como ganado? ¡Como cucarachas!
O sea que... Bien, bien, pues vamos a ver si, dando un pequeño paseo por el mundo de radiocine, encontramos algo para matar a las cucarachas, por ejemplo.
¿Cucal?
Algo para, no sé, mejorar nuestras habilidades como directores y convertirnos en
un sucesor de Hitchcock. Nosotros no lo pensamos, lo digo por no hacer tantos amigos.
No, nosotros, o sea, como directores tenemos el máximo respeto por nuestros actores.
Por supuesto.
De hecho, luego seguimos con el tema si queréis. Capítulo 6. Sí. Hay un apartado muy específico que dice: ¿por qué dije todos los actores son como ganado? Ahí viene, página 117 del libro. Ahí tenéis la solución.
Ahí lo explico.
Bueno, 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 bueno. Ya la cita directamente, para que no tengáis que buscarlo. Gracias.
Me pagan derechos por el libro. Joder. Voy a pedir dinero a Alianza por la publicidad que le estoy dando.
Venga, volvemos en un guiño de un ojo de pájaro, por ejemplo.
Por ejemplo.
You're listening to Radio Cine. 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, ¿pero qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91-522-59-39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
Esa música evidentemente venía de antes, tal y como estaba comentando de fondo Alberto.
Sí, estamos ahí haciendo una tertulia paralela mientras...
Hay una música que se nos graba, más o menos, un poco... Intenta ser como una cierta obsesión, ¿no? La música marca un poco la obsesión del personaje, pero en cualquier caso estamos en Vértigo, de Entre los Muertos. El protagonista, que podríamos decir que es James Stewart, pero que en realidad se llamaba, Alberto, ¿tú que lo sabes bien?
El personaje, dices.
Sí.
Scotty, ¿no? El famoso, yo creo que es uno de los personajes más famosos Scotty, de la historia del cine.
Que no es Cotex. No,
claro, a mí Scotty me recuerda al perrito este de sí. él, ¿no? De...
Pero era John no sé qué, ¿no? El
no, nombre. Es que en realidad Scotty es un mote. Porque un le mote, preguntan por eso, durante la protagonista Skin Novak, pero hay, una, uh-huh. hay un personaje secundario
sí.
que le llama siempre Johnny, que está enamoradísima
eso
de él, ¿no?
Eso es.
Pero vamos, de una cosa salvaje. Y... Está tan enamorada de él que le rechazó en su época de universitario. Uh-huh. Y él sigue siendo
la
un niño.
Actriz, la actriz que viene aquí es Bárbara Bel Geda, que hace de Mitch.
Uh-huh.
Y bueno, le llamaba Johnny. Pero el personaje verdadero es. El apellido es Ferguson, John Ferguson, es, Scotty. John Ferguson, Scotty.
Alias Scotty.
Bueno, ¿quién cuenta el argumento? Para quien no
haya visto... Antonio sabe resumir bastante bien, yo creo.
Que bueno, pues este hombre resulta que tiene vértigo. Del vértigo que tiene en la primera secuencia que vemos de la película. Pues se queda colgado tal y como aparece en la portada del DVD, que habrá que hablar de la portada del DVD, ya he dicho. Uh-huh. Se queda colgado en un tejado y cuando le intenta ayudar un compañero suyo, él es policía, él es, pues yo creo que como inspector o algo así, ¿no? Él es un policía así más o menos importantillo,
uh-huh.
pues el compañero se cae para abajo y él sobrevive, lo cual le tiene un poco traumatizado, le tiene de baja, digamos. Le tiene de baja, pero de baja este es un viva la Virgen, señores y señoras, y señoras y señores, y niños. Porque resulta que está ahí en casa de una amiga suya que es pintora, que le soluciona todos los problemas. ¿Tú conoces a alguien que tenga tal? Pues sí, venga, pues hala, pues preséntamelo, que tengo que hacer esto para que avance la película. Y no. habla con esta amiga suya de, ah, ¿te acuerdas de un compañero que teníamos en la universidad? Pues no, pues mira, me ha dicho que vaya a verle. ¿El compañero que quiere que vaya a verle? Pues porque la mujer del compañero está un poco así, como que para allá. Completamente. Yo lo explico un poco. Esto es vértigo, vértigo para
no,
hombres.
La gente que no ve la película no está enterando un carajo. Pero
la,
bueno,
la mujer está para allá. O sea, la mujer está para allá completa. Dice, esta se cree que es una tal Carlota Valdés o algo así, ¿no?
Sí, que el espíritu la ha poseído.
Exacto, una española. Dice, desde que ha ganado la selección española se cree que la ha poseído Sara Carbonero. Bueno, esa es la actualización. Y solamente quiere dar besos a Casillas. A mí no me los da, dice el hombre. Entonces dice, investigalo tú, que me fío de ti, tal, tal, tal. Este lo va investigando, ve que la mujer está completamente en la olla, pero que como está tremenda, se termina enamorando de ella. Va persiguiendo. De hecho, la película, gran parte ahí es, vamos a mirar lo que hace esta mujer por aquí, ¿no? Y bueno, de hecho, cuando se conocen es que ella se intenta suicidar. Pues se van ahí persiguiendo, se quieren, como te quiero, hasta que ya, claro, la mujer está muy mal. Y llega, pumba, se sube corriendo un campanario, él no puede porque, ay, que me da el vértigo, pumba, se tira, se mata, hola. Y ya llega un juicio ahí, no, la mujer se suicidó, era obsesionado, ay, la veo por todos lados. Y ve a una chica que se le parece mucho, pero esta chica es actriz, es morena, tiene los ojos así como ella, pero no es lo mismo. Obsesionado total, insistido, obsesionado que te pasas, dice, ala, tú cámbiate, ponte la ropa que lleva la otra, ponte el mismo pelo, ponte no sé qué, y vemos que sí. Que ella, yo lo voy a contar toda la peli porque que no la haya visto, no. La tiene que haber
luego,
visto.
Ahora la explicamos bien.
Vemos que sí.
Que no se preocupe nadie porque Antonio lo ha explicado a su ella. Forma, pero ahora la destripamos mejor.
Que es ella. Que en realidad lo que hicieron cuando subió corriendo al campanario fue tirar a la mujer verdadera de este hombre, arrojarla ahí como si se hubiera suicidado. Y ella contribuyó a crear toda la historia. Pero es que ella en realidad está enamorada del Scott y de Nancy Stewart. Ahí, bueno, estamos enamorados de las imágenes.
Yo tengo mis dudas ahí, ¿no?
Ella dice que sí. Y si ella lo dice, yo la creo. Y bueno, pues entonces, cuando le dice que están ahí en el campanario, ay, yo te quiero, ay, yo te odio, o cosa de estas, pues llega una monja que hace ruido y ella dice, ay, puf, ha hecho ruido
se
la monja.
Se cae, porque se cae ahí por el campanario, que es como cíclico, ¿no?
Es la justicia poética, digamos.
Pero vamos, que son dos partes de película. Para
básicamente.
La primera parte es el misterio de
y
la segunda parte
anillos.
La de Judy. Son dos personajes distintos aparentemente, pero que Hitchcock, uh-huh. como hemos dicho antes, explica para el espectador que es la misma chica que ha engañado a James uh-huh. Stewart, la protagonista. Y todos sabemos, menos Jason Stewart, que esa chica es la misma. ¿Y entonces qué ha pasado aquí? ¿Por qué la ha engañado? ¿Quién es la mujer que murió en el campanario?
A Hitchcock le toca un pie derecho el argumento, que de hecho sería más por eso. Y el izquierdo también, que podría ser como más.
Él quiere mantener el ritmo y el suspense.
Y es una historia, más bien esto es una historia de amor y de enamorarse de las imágenes.
Te iba a decir, bueno, más allá del argumento que ha comentado.
Sí, podríamos empezar por el cartel, por todo lo que ibas a decir tú, Alexis.
No, yo creo que esta es una incursión total de Alfred Hitchcock, quizá junto con Rebecca, pero está todavía más marcada en el romanticismo. Ojo, uh-huh. cuando digo romanticismo. Me estoy refiriendo al movimiento literario y cultural del siglo XIX, que no sé por qué narices se identifica el romanticismo con el amante que va con el ramo de rosas a la,
con
a la novia.
Con las películas de la Bullock.
Sí, porque sí. Lo de la comedia romántica y tal.
No, el romanticismo en sí sería el romanticismo decimonónico. Claro, luego habría una especie de romanticismo medievalista que es el de te voy a salvar del dragón.
Pero más allá de
y luego están las películas de la Bullock.
El romanticismo para ti, una pregunta, Alexis. ¿Sería, por ejemplo, Cyrano de Bergerac, que es romanticismo o no?
Hombre, tiene cosas, pero para
claro,
mí...
Claro, pero
para
Cyrano mí, es más romanticismo medievalista, que para, no se llama romanticismo, pero que sí que tiene...
Es más,
sí,
el amor cortés este. Para mí el romanticismo es, por ejemplo, Frankenstein. Es, por ejemplo, Drácula.
¿Qué vas a decir Franco? Digo,
es Becker, es Lord Byron. Eso claro. Es el romanticismo, es decir, es la muerte, es lo sobrenatural, es la lucha contra la realidad... Eso era el romanticismo.
Es el amor también.
Es el amor, muchas veces el amor.
Pero un amor loco.
Y porque el amor es que, trágico.
Un amor que lleva a la muerte, al Vértigo, suicidio.
Pero la película de Vértigo tiene varias facetas y una de ellas es el amor y otra es el sexo. Tiene sexualidad oculta y tiene, para la época del año 58,
por supuesto,
muchas cosas avanzadas. Pero, que ahora mismo no se valoran.
A lo que voy es que es una historia romántica en ese sentido. Uh-huh. Yo no sé por qué, ya digo, o sea, ha derivado el término romanticismo. Yo cuando pienso, yo tengo una hija y me dice que su novio es muy romántico, pues yo pienso en las pistolas de Larra. Sí. Y digo, este chico va a acabar muy
cuando
mal.
Cuando tengáis un problema, sí, o sea, sí.
No, lo más parecido hoy en día al romanticismo pues serían los chicos estos que van de negro, los góticos estos.
Por ejemplo.
Sería lo más parecido al romanticismo original. Bueno, entonces... Hitchcock, como tú decías,
los heavy somos también bastante románticos.
Sí, los heavy, efectivamente. Efectivamente. Pues como tú decías, Hitchcock hace una película con forma de thriller que realmente le da exactamente igual lo que ocurre. Uh-huh. Ahí vuelve su teoría mítica esta del MacGuffin, uh-huh, de los pretextos para que la historia avance, pero que realmente le dan igual.
No nos importa,
le dan igual. Uh-huh. Y yo creo que Hitchcock se centra en el tema sobrenatural, en el tema obsesivo y en el tema sexual que decías tú, y es una película que te atrapa, que te hipnotiza, pero que desde el punto de vista puramente, digamos, racional y puramente de guión, pues hay ciertas incongruencias bastante serias.
Hay muchas lagunas. De hecho, el propio Hitchcock lo reconocía, ¿eh? Él lo reconocía.
Y además, estructuralmente, el guión es muy, muy extraño. No es el confuso, guión clásico, o sea, de que dicen americano de comienzo, desarrollo, desenlace. El comienzo ocupa uno, el desarrollo dos y el desenlace uno. Porque aquí además es que Hitchcock te marca las partes del guión perfectamente, porque hace un fundido negro.
Sí, sí.
Cuando ellos se enamoran, que entonces ya hay aquí un mogollón, que es justo a mitad de la película, fundido negro. Cuando ella evidentemente pues ya pasa la parte de la obsesión de él, hay fundido negro y digamos las partes están perfectamente marcadas y son, como bien tú decías, dos películas, una que protagoniza Madeleine, otra Judy, que viene a ser la misma actriz, Kim Novak, que creo que Kim Novak no era muy de su gusto.
No, ahora hablamos si quieres de eso.
Pues
pero
te
bueno,
digo, que... son dos partes, cuidado, que no he terminado. son dos partes, pero no son dos partes simétricas, sino que la primera es más larga.
Efectivamente.
Que la segunda.
Si te fijas, inicia con un diálogo larguísimo entre James Stewart y la chica que está enamorada de él.
Una
escena muy larga, realmente totalmente anti-Hitchcock. O sea, yo lo estaba viendo ayer y pensaba, joder, bueno, anti-Hitchcock, anti-thriller en general. O sea, este tipo de secuencia dialogada tan larga.
Pero si lo curioso de esta película es que tiene todos los elementos para perder el ritmo.
Sí.
Todos. Y sin embargo mantiene un ritmo estupendo. Porque tiene escenas de persecuciones larguísimas. Pero no son persecuciones... Dices, jo, estoy en San Francisco. Las calles de San Francisco. ¡Pumba! Coches volando y tal, tal, tal. No. Es un hombre que sigue a una mujer rubia. Vale, a mí me parece interesante.
Pero es la mitad de metraje.
Pero no todo el mundo.
Es la mitad de metraje. Pero es que lo que habéis dicho, la clave que ha dicho Alexis, es un guión bastante mediocre para lo que Hitchcock estaba acostumbrado a hacer. Sobre es un guión que no escribe él, que está adaptado de la novela que hemos dicho, la adaptación de Entre les Morts, de Entre los Muertos, literal, que de hecho no se llama Vértigo, sino de Entre los Muertos, aunque tiene el doble título, ¿no?
Sí.
Y entonces el guión es confuso. De hecho, el propio Hitchcock lo reconoce, pero claro, recluta a James Stewart, hace el papel con él. Ficha primero a Vera Miles, que era la primera opción para... De hecho, la hizo pruebas de vestuario, de peinados. Y Vera Miles, que luego finalmente la volvió a reclutar en Psicosis dos años después, no pudo hacer el papel porque se quedó embarazada. De repente se le...
Imagínate qué puntazo hubiera sido, ¿eh?
Se les quedó
digamos
todo.
Que hubiera estado embarazada. O sea, si ella está embarazada y él se enamora de ella embarazada, es un puntazo.
Pero tú súmale.
Entonces luego da luz y aparece en la segunda parte.
Sí, hace de Judy, ¿no? Hace de,
ya tenemos el remake.
Pero bueno, Vera Miles, pues bueno, Hitchcock acabó muy enfadado con el tema y tuvieron que buscar a otra actriz que a él, de hecho, no le convencía nada a Kim Novak, que eso es público y notorio, pero se lo impuso la propia productora, ¿no? que era Paramount en este caso. Y
oye,
bueno,
pero para lo que era King Nova, que en esta película está de lo mejor.
Está bastante bien, sí, y nunca. Me refiero tanto físicamente como interpretativamente. O sea, sí. La chica lo
borda. No, yo voy a interpretación, digamos. Físicamente me parece que está estupenda, pero
eso,
interpretación
eso, era eso por supuesto. Pero bueno, dicen que Hitchcock nunca perdonó que Vera Miles no pudiera hacer la película, cosa absurda, porque luego apareció en Psicosis y además en capítulos de Alfred Hitchcock, claro, la hora de Alfred Hitchcock, ¿no? Que hemos dicho antes. Pero bueno,
ya, que ya nos hubiera gustado a nosotros que hay, no nos lo hubiera perdonado así,
hay,
¿no?
Bastantes problemas de guión de esta película y por qué funciona la película. Porque tenemos que decir que en el 58 la pusieron a parir. O sea, la crítica no le gustó nada, Vértigo, pero ha pasado a la historia como una de las más importantes de Hitchcock. De hecho, la gente nombra tres o cuatro de Hitchcock y siempre nombra Vértigo, aparte de Psicosis o los
pájaros. Pero si además si le haces un análisis estructural del guión es que es tremendamente rompedora. O sea,
no, es confusa, o sea, es confusa y lo que tiene, pero es un aspecto visual fuertísimo.
Tú puedes ir en cuanto a interior, digamos, pero que no es una película que tenga un... Las películas de Hitchcock parecen aparentemente muy clásicas. Oye, estamos demasiado de acuerdo con Hitchcock, me había cambiado el chip. Y sin embargo, hay mucha innovación que mete bajo el tamiz. O sea, a todo el mundo en principio lo que le atrae es el MacGuffin, es el argumento y demás, lo va siguiendo bien y son películas que quedan entretenidas. Es el problema que hay hoy en día, que hoy en día las películas son MacGuffin sin nada detrás. O sea, tú estás en la película viendo ahí con las palomitas y sales y dices, ¿qué tal? Bien, lo hemos pasado bien, vale, vamos a hablar de otra cosa. Y no hay más temas, digamos. Sin embargo, con Hitchcock sí que hay mucho más porque dices, ¿qué tal? Bien, ah, qué entretenida. Ostras, pero si me está diciendo esto otro, tal. Va quedando ese pozo ahí, ¿no? Y en esta, desde luego, el trabajo, digamos, de guión es, te tienen esa incertidumbre por esta forma, digamos, tan rara de ver la película, que de momento hay unas subidas, unas bajadas. En Psicosis, por ejemplo, sería que de repente dices, ostras, pero si esta era la estrella de cine que te pasa si se la acaban de cargar, ¿qué, sí, qué es lo que va a suceder?
Innovadoras. Yo por rematar un poco el tema del guión, yo recuerdo una especie que yo creo que todos conocemos, que es lo que yo llamo los talibanes de lo verosímil. ¿Vale?
Ah, bueno, sí, o sea, sí, que con Hitchcock son tremendos.
Es verdad que en Hitchcock hay muchas historias que tienen incongruencias y que si lo miras fríamente, por ejemplo, en esta película hay dos muy claras. Una que se ha comentado mil veces, que es cómo sale James Stewart del canalón donde está colgando cuando se mata su amigo. ¿Cómo sale de ahí? Porque ¿quién le ayuda?
Pero a mí eso me encanta.
Espera.
Yo no me la he planteado, la verdad. Y la he visto muchas veces.
Esa es una incongruencia. Otra incongruencia o falta de verosimilitud para mí es cómo el personaje del amigo de James Stewart mata a la mujer en un sitio que es una atracción turística, la sube muerta al campanario... Y la tira por ahí cuando el otro sabe que no puede subir. O sea, en una atracción turística, ¿cómo te llevas un muerto a un campanario?
Bueno, porque sabes que la mata antes. Se supone que dice que la estrangula arriba. A lo mejor la engaña, la sube arriba para alguna cosa, la estrangula allí y luego la tira.
En cualquier caso queda confuso. Pero bueno, a lo que
voy. Si el propio Hitchcock reconoce que hay muchas lagunas de guión. A él no le gustaba alguna cosa. A él le gustó cómo quedó en conjunto, pero reconoce muchas lagunas.
El tema de lo verosímil. Entonces hay mucha gente talibana de lo verosímil. Yo recuerdo en la escuela de cine... que había un compañero que me decía que Ciudadano Kane no funcionaba. Digo, ¿cómo que no funciona Ciudadano Kane? Y me dice, sí, porque cuando muere Kane, ¿cómo escucha la enfermera que ha dicho Rosebud? Y digo, vamos a ver. Primero, la enfermera entra enseguida, con lo cual ha podido escucharlo.
Claro.
Y segundo, si no lo he escuchado, ¿qué más da? Lo has escuchado tú, que eres el espectador.
O sea,
es una pura excusa. Si llevamos ese argumento al extremo, no existiría el Quijote. Porque claro, Quijote en cuanto le hacen caballero y sale de la venta, lo encierran. Y se acabó el Quijote. O sea, a mí me da igual ese tipo de verosimilitud. Yo apuesto por el cine que emociona y por la fantasía. Hombre, siempre dentro de un orden. Claro, si James Stewart está colgando el canalón y le salen unas alas y sale volando, pues ya estamos en otro tipo de película.
Sí.
Pero te quiero decir, con Hitchcock yo le perdono todo eso, porque para mí la grandeza de Hitchcock es saber atrapar al espectador y saber llevarle por donde él quiere, aunque tenga esas faltas de verismo, ¿no?, en la historia.
Sí, lo que está claro de Hitchcock es que lo que atrapa es el aspecto visual y un guión hilado que no suele fallar. Lo que pasa es que en este caso, sí que es verdad que tú has dicho lo del canalón, pero bueno, es una cosa para mi gusto menor. Lo que sí que reconoce el propio Hitchcock, que hay un fallo bastante grave, que lo vamos a decir porque viene además en el libro tal cual, ¿no? Dice,
aquí siempre partimos de la base de que la gente se haya visto la película y bueno, que no, que se la vea.
Eso para empezar.
Dice, me molesta el fallo que hay en el relato. El hombre, es decir, el marido, el que digamos que es el que contrata a James Stewart para engañarle,
sí,
¿no?
Sí, el hombre.
El que mata a la propia mujer para cobrar la herencia y tal. Dice, el marido ha arrojado el cuerpo de la mujer desde lo alto del campanario. ¿Y cómo podía saber él que James Stewart no iba a subir las escaleras? Porque es verdad que tiene vértigo, ¿no? Todos lo sabemos. Pero a lo mejor ese momento de fuerza enamorado de la mujer puede subir, encontrarle y destripar todo. Y entonces, para él, para Hitchcock, eso era un fallo.
Entiendo.
Él no podía justificar que James Stewart, porque James Stewart no sube.
Y luego, yo personalmente, como era un caso que había tenido tanta, yo siempre me he imaginado, no sé no por qué, nada por descontado, pero siempre me he imaginado que era, él lo habría visto en los periódicos, porque debía ser un caso más o menos conocido. Inspector imbécil, deja que se muera un amigo suyo porque le da vértigo. Y entonces es ahí cuando él dice, anda, pero si este imbécil le recuerdo yo de la carrera, pues mira, le voy a...
Este se va a parar.
Pero, si te metes en esa laguna, está claro que nada funcionaría, pero que claro, a Hitchcock le dolía eso, de decir, bueno, pues es verdad que reconozco que yo justifico como que tiene vértigo James Stewart y no sube, pero podía haber subido y no puedo justificar.
Exacto,
que no.
Exacto, sí, sí.
Pero aún así, la película funciona por el tema visual, por lo que hemos dicho de la música,
pero
que
es estábamos curioso...
nombrando antes fuera de micrófono.
Sí.
Por la estética visual y fotográfica.
Todo, y para, o sea, mí, para mí, por el personaje protagonista. O sea, James Stewart,
claro,
es el personaje de una persona obsesiva, uh-huh, traumatizada, de ahí viene lo del vértigo,
sí,
y luego el elemento sobrenatural.
Pero tú... fíjate que además viene a vencer el vértigo por el odio más que por el amor, porque él está, se supone que enamorado de esta y no la sigue cuando ve que ella va como una loca para tirarse, y sin embargo en la escena final, cuando ya lo que tiene es un odio tremendo, lo que viene a decirle es, tú guapa, ¿por qué me has tomado el pelo? ¿No? Yo siguiendo con mi estilo de narración. Sí que está arriba del todo, y ni vértigo ni tonterías, digamos, sí, ya se le cura el vértigo, pero por el odio.
No, pero realmente, porque él sabe que eso es una forma de resarcir sus fantasmas. O sea, él dice, me queda una última cosa por hacer, te traigo de aquí porque me queda una cosa. Él sabe que le han engañado, uh-huh, por el collar, es, que no hemos dicho, sí, el detalle, sí, sí, del collar, uh-huh, que es como también, sí, una especie de MacGuffin, uh-huh, absurdo, de que, bueno, se ponga el collar que tiene ella antes cuando ve el cuadro, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de que, bueno, descubre eso, él dice, no, tengo que terminar una última cosa, y yo lo que me queda la duda es si el personaje, cuando sube obligado a la chica, sigue queriéndola, pero dice, me han engañado, como diciendo, esto no puede acabar
y
así.
Y ahora qué ocurre, claro.
Cuando se libera de verdad es cuando la chica muere, que la chica
no,
muere
yo,
por un accidente.
Yo iría ahí
muere
con,
por un accidente,
con Alexis, digamos, con el romanticismo, también es el romanticismo de los amores imposibles,
sí,
y los que se suicidan porque el amor es imposible. Entonces yo creo que cuando él está enamorado de ella, ella no está enamorada de él, y sin embargo, cuando ella está enamorada de él, él no está enamorado de ella.
O sea, la vida real, vamos, para entendernos.
Sí.
El Tetris, no encajan las piezas. Mm. Pero hablando ya, terminando con lo del guión, aparte de esto que comentaba Hitchcock, también hay dos puntos, bueno, tres, dos cosas que a mí me dejan un poquito frío, que es, cuál no se explica en ningún momento, se explica muy por encima, la motivación del personaje para matar a la mujer y la motivación...
Es dinero, o sea, es, sí, pero, el tema de herencia, el juicio
en,
que
en
la
cuanto le ves a él, sí.
Sí, pero,
que es, además el tío se fuga, pero claro, ya demuestra que tampoco estaba muy enamorado de Kim Novak, porque no, pero, la utiliza de segundo...
Claro, y ella, excusa. Y ella no, también se supone que es por dinero, por lo que participa en...
Que la contratan, sí, bueno, es una, sí, actriz, y es una contratada.
Se supone que están enamorados entre sí, porque...
Pero, tú fíjate,
yo siempre he querido, o sea, que era una contratada por horas.
También nombra algo de si se le había dejado él y
sí,
tal.
Sí, había algo así, pero aparte la contrata por ser
la actriz. Ella empieza a escribir,
o sea,
una carta de amor hacia Scotty confesando todo,
es,
de te he utilizado,
sí,
tal,
sí, sí,
y la rompe porque no tiene valor a dársela. Ahí se demuestra que está enamorada de él.
Ese es el otro punto que no me gusta.
Ah,
o sea,
te he adelantado, me he adelantado lo que,
sí,
ibas a decir.
No, porque volvemos al tema del thriller tradicional, eso se descubriría al final, uh-huh, lo descubriría el personaje,
sí,
el engaño y tal y cual. Y es como que meten eso para situar al espectador de lo que ha sido el engaño, y luego ya seguimos al personaje James Stewart, que sabemos desde ese momento que, es un, que está engañado.
Eso lo he explicado antes, te lo he explicado,
claro,
lo,
sí,
de Hitchcock,
sí,
que él dice que lo hizo de forma premeditada, porque le
para
parece
romper,
más interesante de qué,
sí,
va a hacer James Stewart cuando descubra
eso,
que le han engañado, y no que el espectador espera al final a ver qué ha pasado.
Vale.
Por eso le cayeron críticas.
Sí,
es,
sí,
que de hecho, de Observer, pues, que viene al pelo,
uh-huh,
de Observer dice, la última media hora es aburridísima, carece de suspense. Es verdad que no es suspense, todos sabemos,
no,
que le han engañado.
Sí.
Pero queremos saber qué pasa con James Stewart, ¿no? Y dice, no hay misterio alguno aparte de a quién le importa lo que pase. Esto lo decía The Observer en el año 58,
vale,
que luego se reestrenó en el 80 y no tuvo nada.
A mí no me gusta, no porque no haya suspense, no me gusta porque lo veo demasiado forzado, ¿sabes?
Claro, es un problema que hasta entonces hemos tenido prácticamente la película, casi toda, desde el punto de vista de James Stewart. Porque,
sí,
incluso cuando está con su amiga... Casi siempre es desde el punto de vista de ella, salvo cuando ella ve que esta otra sale aquí por la mañana y tal, bueno, algún momento determinado, ay, qué pena, la pobre amiga que siempre la ha querido y todo esto. Bueno, pues es un poco para que empaticemos con esta gente que no consigue que les quieran. Pero que, sin embargo, el punto de vista fuerte es estar, digamos, en la mente de una persona que está obsesionada. O sea, todas esas escenas en que la cree ver por todos lados y luego son personas completamente diferentes que están también hechos.
Sí,
y que,
sí,
al fin y al cabo, pues también es lo que sientes cuando echas de menos a una persona por determinadas circunstancias, sea que se haya muerto, sea que se haya dado el piro, sea que te haya dicho me voy con tu mejor amigo, lo que sea. Y sin embargo, ahí de repente fuerza el cambio al punto de vista de ella directamente.
Yo cuando la vi ayer, de nuevo la película, y bueno, ya la había visto, lógicamente, me sonó un poquito forzado. O sea, además, ese recurso de escribir la carta y tal,
sí.
A mí no me gusta. No me gusta en el cine explicar las cosas así, ¿sabes? Aunque es verdad que mete imágenes y tal, pero bueno, no sé. Pero bueno, es un detalle más.
Sí, incluso solamente con el flash forward que tiene, con que recordar a ella y ya cortar ahí sería suficiente. O sea, recordar el flash forward y no ponerle
es como muy, chicos, os voy a contar lo que ha pasado de verdad.
No, pero yo creo que la película, más que por ese lado, yo creo que es para demostrar que ella sí que está enamorada de él. Porque no queda muy claro hasta ese momento.
Pero no hace falta que lo demuestres tanto. Puedes dejar un poco ahí en abierto. Claro.
De ese modo.
Cuando él empieza a disfrazarlo otra vez, que es lo, digamos, la parte exótica de la
película. Con que ella se deje disfrazar. Con que ella, por ejemplo, con que ella se deje disfrazar.
Es enamorado de Madeleine, en realidad, de la primera chica.
Claro.
Entonces, aunque la ve otra vez, dices, no es la misma.
Pero ella se deja. Dejarse disfrazar de la forma que hace, digamos, esa humillación, en cierto sentido, a la que se ve sometida a ella, que ella deja de ser ella, que ella quiere que la quiera por sí misma y demás, y se deja así.
Es un fetiche.
Yo creo que, ya, pero ella... Ya te demuestra, digamos, lo enamorado que está de él. Porque una persona normalmente no se deja hacer todo lo que hace él para...
Está enamorada o hay deseo, por lo menos. Porque
por lo menos, sí.
Otro elemento que no hemos hablado, muy importante,
sí, que es la sexualidad. Que apuntaba Alberto antes, sí.
Que es la sexualidad en esta película, que yo, por lo que he leído, yo la novela original no la he leído. Pero en la novela original sí que comentan que desde el principio se explica que el personaje es impotente.
Sí, tiene frustración sexual, sí.
Y que es un impotente. Cosa que en la película está muy pincelado, o sea, no se explicita en ningún momento, pero por ejemplo...
Cuando... Lo dice al principio, además, el arranque dice, los autores describen con claridad, desde el primer capítulo, que nunca ha conocido a ninguna mujer, aunque él tiene más de 30 años. La adaptación de cine, Hitchcock se divierte y multiplica alusiones. De hecho, hablan de cosas un poco pilladas con pinzas para mi gusto. Dicen que el bastón que tiene Scotty cuando está de baja, que le ayuda a andar, es su sustitutivo del sexo. Insinuando dice que no sabe qué hacer con él en compañía de una mujer.
Freudiano todo eso.
Cuando, de hecho, hay una escena que se intenta superar el vértigo subiéndose una escalera.
Sí.
Y dicen, pues eso, que poco a poco es como una especie de erección, ¿no? Esto está cogido de datos de internet, aquí un poco...
Eso es muy freudiano, ¿eh?
Sí, de hecho, la torre, el campanario, dicen también que es otro elemento fálico, ¿no? Pero aún así, yo creo que la clave del tema sexual no queda clara en la película. Hitchcock no profundiza demasiado. Para nada.
Es muy sutil.
Es todo más erótico con el tema de que ella está vestida con albornoz blanco.
Fíjate,
hombre, en esa época también se utiliza.
La salva del lago y no vemos nada. La vemos en su casa tumbada.
Es la bahía de San Francisco.
Vaya San Francisco, bueno, perdone usted, señor Peláez. Bueno, pues cuando la salva del intento de suicidio aparente, pues aparece ella tumbada en la cama con el albornoz y dices, bueno, este tío la ha desnudado, pero la ha tratado muy bien, la ha cuidado.
Ha sido un caballero.
Claro, exactamente. Y pero todo al eso principio, Hitchcock lo muestra muy sutil.
Muy sutil. Al principio, cuando se ve la relación entre él y la chica que está enamorada,
Mitch.
Que entendemos que es su secretaria o ha sido su secretaria o su amiga.
Es una amiga.
Sí. Lo que sea, bueno, esta chica se ve claramente que sigue enamorada de él. De hecho, incluso le echa en cara un poco que estuvieron saliendo 3 semanas y no pasó nada. Que ahí puede ser lo más directo que diga Hitchcock sobre su...
Pero que dice que fue ella la que rompió con él.
Sí, pero rompió ¿por qué? Porque si el otro no le puso la mano encima... Pues sí. Claro,
vamos, un poco Pagafantas actual, ¿no? Para entendernos.
Sí. Ni siquiera Pagafantas, porque la tía parece que estaba dispuesta y él no hizo nada en esas 3 semanas. Entonces, peor aún.
Pagatrina.
No quiero mirar a nadie, ¿verdad, Antonio?
Por si acaso. ¿De qué habláis aquí? Yo no sé nada. Bueno, en fin, esto es otro...
No sé, yo tampoco sé lo que
está
dice.
Está mirando muy mal.
Ya, pues a mí me da igual, mira.
Qué malos sois. No sé.
Es para hacer un poco ameno.
Es broma. Tú ves la actitud que tiene el personaje con ella al principio y es una actitud casi de hermanos, ¿no?
Exacto.
Son coleguitas, aunque ella sigue enamorada de él.
Él es como la especie del amigo gay.
Sí, podría ser. Si fuera una película moderna,
podría ser
un paralelismo un poco...
No, pero es verdad, podría ser. Y él, yo creo que el tema más explícito sexualmente es cuando él se empieza a fascinar con la otra, con la otra mujer. No cuando la sigue, sino cuando empieza a ver que de verdad está, va a ver el cuadro, que va a ver a la tumba de la Carlota, que va a su casa. O sea, ahí une perfectamente Hitchcock amor y muerte, o sexo y muerte, temas eternos en la literatura y hablando del romanticismo. Y es ahí cuando él entendemos que puede tener deseo por...
Sí.
De hecho, lo que dices tú, él la salva de la bahía de San Francisco, la cuesta, entendemos que la seca también, la desnuda, la limpia, tal, y no, ahí no pasa nada. Pero a partir de ahí se enamora.
Pero claro, es un cierto deseo, quizás ya puestos a buscar por ahí, un cierto deseo mórbido, ¿no? Porque él se enamora como de una mujer de otra época, que es lo que le haría con lo que dices tú, el romanticismo.
Y acaba de dar Antonio la clave, ¿eh? Porque es que además en el propio libro Hitchcock llega a hablar de necrofilia. Porque él se enamora de una persona que él cree muerta. Él cree muerta a la mujer y dice, he encontrado otra parecida, pero quiero que sea igual que la otra.
Claro, de ahí el paralelismo que voy con La mujer de cuadro.
Sí.
De ya hace bastantes años en ese momento, del 45, sí, 46, sí, creo sí. que era de
Pero es a lo que voy. Él, digamos que despierta su sexualidad a través de la fascinación de esta mujer, entre comillas, poseída por una muerta, que es la Carlota Valdés, esta famosa, ¿no? Entonces sí que ahí es eso, amor y muerte se unen, y a partir del momento en el que él la salva, también siempre te queda la duda de ¿se ha enamorado de ella o se ha enamorado de su situación? Es decir, de la situación de que esté medio poseída por la otra.
Claro.
Y que él, si te das cuenta, él en la primera parte lo que intenta es salvarla. Porque ella dice, hay un momento en la película que ella dice, es que veo un pasillo oscuro donde hay espejos y tal, pero siempre vuelvo antes, hasta el otro día que llegué al final, que es cuando cae en la bahía de San Francisco. Es decir, él se siente fascinado por el personaje que la posee.
Pero eso es toda actuación.
Bueno,
de
no,
ella,
pero
claro.
en su cabeza es real. Él lo está viendo así. No sabe que es un engaño. Y él lo que quiere es, por un lado, yo creo que se fascina con el personaje muerto, y por otro, el lado caballeresco de salvarla a ella de su muerte prácticamente irresoluble. Porque hay un momento en la película que el marido le dice, es que Carlota Valdés se suicidó a los 26 y ella tiene 26, como diciendo, es inevitable la muerte.
Va a pasar, claro.
Y él está obsesionado, es esa doble obsesión, por la viva y por la muerte. Y luego por la muerta. Y luego en la segunda parte, él lo que hace realmente es una invocación a la otra mujer.
Sí.
O sea, vistiéndola igual, tiñéndole el pelo igual, es realmente invocar.
Sí, como el padre Carras, vamos.
La frase concreta, además, Hitchcock dice, lo que anima la segunda parte es, el hombre lo que quiere es recrear una imagen sexual imposible. Y para decirlo de manera sencilla, lo dice tal cual Hitchcock, dice, este hombre lo que quiere es acostarse con una muerta, es decir, necrofilia.
Sí, 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 es que es eso.
Y la mujer poco a poco pues se va dejando transformar a imagen y semejanza del antiguo personaje que ella sabe que también interpretó, pero aún así también se está enamorando. O sea, en el fondo hay un amor entre los personajes. Lo que pasa es que lo que ha dicho Antonio muy bien, que yo creo que hoy estoy muy, muy de acuerdo con él, extrañamente, ¿no? Al contrario de lo que suele suceder,
sí, aquí,
hoy estoy muy de acuerdo contigo. Sí, no nos entendemos nunca, yo sí, no puede ser. Bueno, total, que es verdad que cuando él está muy enamorado de ella, ella como que pasa un poco de él y bueno, le sigue el juego para terminar la historia, y cuando la vuelve a encontrar, ella poco a poco pues acepta ir a cenar con él, se ve descubierta, pero poco a poco como que no puede desengancharse de Scotty, ¿no?
Yo hay una cosa aparte que está pensando ella, que en cierto modo la que orquesta todo el relato en realidad es ella. Ella como actriz monta un poco toda la historia, pero yo veo que quizás hubiera unas líneas maestras que le ha dado el marido de la rica.
El amigo, sí, digamos.
Pero en realidad, el
supuesto amigo de Scotty, que es el que le engaña.
En realidad la farsante es la que va mostrando todo por el hecho de sentirse deseada, digamos, en cierto sentido.
Yo ahí creo que echo de menos un poco más fuerza del personaje villano, entre comillas, ¿no? Que sale poco, porque Hitchcock sabía que metiendo más historia de este personaje iba a perder fuerza la historia de amor. Creo que Hitchcock era muy inteligente para eso, pero yo echo de menos un poco más de villano. El villano sale tres o cuatro veces en cosas muy puntuales.
Claro.
Y es verdad que ella lleva, parece que dice esto Antonio, que lleva el peso ella porque sale más. Pero en realidad ya no decide nada, ya está actuando, interpretando un papel que le ha mandado un tío que es su jefe.
Es su amante
o lo que sea, porque aparentemente eran amantes y se iban a ir con el dinero de la muerte.
Claro, pero con los datos que da, yo creo que es la que realmente va inventando.
O sea, lo que yo comentaba antes, que realmente no se ve muy bien, no está muy marcada la motivación del malo.
Yo creo que el malo es económico, yo creo.
Sí, pero que quiero decir que el malo tiene muy poco peso en la historia, lo que tú decías.
Eso, ¿no? Sí, ahí sí que hemos coincidido.
Simplemente
yo echo de menos que salga un poco más, claro, sinceramente, porque las buenas películas tienen buenos villanos.
Buen malo, claro.
Y aquí lo que tienes es un poco, pues eso, es una historia que yo te...
Pero es que aquí la mala, en cierto sentido, en la primera película es ella, y el malo en la segunda es James Stewart.
Si lo piensas así
fríamente... Los malos reales.
Es una película
de bueno o malo,
es una película
bueno, malo,
hipnótica, ¿sí?, que se le pueden dar mil interpretaciones y por eso hay que verla. Pero a mí se me dicen, elige tres películas de Hitchcock, igual, aunque mucha gente se me echaría encima, yo Vértigo quizá no la elegiría entre las tres primeras, porque he visto tantas de Hitchcock que me gustan muchas partes de otras, ¿no?
Yo elegiría a Vértigo por ese componente sobrenatural o romántico que yo creo que impregna toda la peli y es lo que realmente tiene fuerza, como hemos dicho antes.
Sí, pero que si tú dices, quiero demostrar a la gente que no ha visto nada de Hitchcock tres películas, pues yo le doy Psicosis, a lo mejor.
Psicosis, sí.
Le doy La ventana indiscreta o le doy Con la muerte de los talones o no sé, le puedo dar otras, ¿no? Pero que a lo mejor Vértigo, le digo, tienes que verla, pero no le digo, tienes que ver esta la primera, porque va a pensar que todas son Vértigo y no todas son Vértigo.
Porque quizás es la más extraña, ¿no? Tú que eres un entendido de toda su obra.
Bueno, ojalá fuera entendido, pero bueno, a mí me gusta
No, te quiero decir, ese elemento sobrenatural, quitando Rebeca, Que también hay una muerte muy presente.
Es muy, para mí tiene mucha fuerza de hipnosis. O sea, esto es como un poco de recuerda la, la fantasía que tenía Gregory Peck. Ahí
pero
la
recuerda
nieve.
Es más, si quieres, psicoanalítica.
Sí, eso es. Es Freud
sí,
total.
Eso es.
Sí, es más, más lógica.
Surrealista
sí,
y mental.
Sí, porque al final lo explican los sueños todo. Mm. O sea, lo podría haber escrito un psicoanalista.
Pero Vértigo tiene mucho de eso también, los sueños. Cuando sí. está James Stewart en la cama, que no puede dormir, y se ve la cara de él, esa famosa, ese
por
famoso
cierto.
Fotograma color verde y tal,
sí.
que dice, esto parece pintado aquí.
Menudo sueño, ¿eh? Ese sueño ha pasado mal el tiempo.
A luego comentaré...
Bueno, fotograma verde, sí, fotograma
pero,
rojo...
Pero es verdad que ha quedado un poco obsoleto. ¿Ves? Ha quedado un poco obsoleto, pero bueno, aún así no empaña la película.
Pero
también.
A lo que iba...
Nah, pero
a mí me sigue encantando Vértigo,
sí,
¿eh? O sea,
a lo que iba, que tanto Vértigo como yo creo que Rebeca son las dos que tienen elementos sobrenaturales, pero luego en el resto de la obra de Hitchcock no recuerdo yo más películas que hagan hincapié en ningún elemento.
Algo sobrenatural. Hombre, Vértigo tampoco que sea sobrenatural.
No es aparentemente
sobrenatural.
Ese elemento está ahí, aunque luego sabemos que es un truco, que es mentira, pero ese elemento está ahí e impregna toda la primera parte de la película. Es, o sea, tú como espectador te está llevando por ahí.
Sí, sí, hace lo que quiere contigo.
Oye, y dentro de lo que habláis de la capacidad hipnótica...
Hablando del sobrenatural, intentó un poco utilizar esa broma final del más allá en la trama. La última película que hizo, en el 76, habla de una divina, son dos parejas, intercambio de también por tema motivación económica, ¿no? De una especie de... Ya hace mucho que la vi, pero son como una pareja de... Son dos parejas, en realidad, que se intentan engañar entre ellos por tema económico y tal. Como truco, si una se hace pasar por adivina con el más allá, como que habla con gente del más allá.
Sí, pero que sea un elemento así central, digamos, de la historia.
No,
recuerdo.
Claro, por supuesto que no.
Porque en Rebeca está Rebeca, que es la muerta, o sea, hay una muerta también.
Sí.
Y aquí está Carlota Valdés, que es otra muerta. O sea, hay un elemento sobrenatural en esas dos pelis que yo creo es lo más raro de Hitchcock.
Claro, llamándose en cuanto a los muertos.
Sí, en cuanto a lo de, decía yo, de la capacidad del hipnotismo de la película.
Bueno, los pájaros tienen mucho de ciencia ficción también y de
sí,
sobrenatural, ¿eh?
Alberto. Que te llamo al orden, como bueno. Hay un elemento, yo creo que desde el principio marca mucho, que es esa música de Bernard Herrmann, ¿no?
Sí,
que
totalmente,
va enlazando directamente con todos los personajes.
Totalmente, o sea, remarca ese misterio. Y luego, una cosa que también me gustaría comentar es todas esas secuencias que has dicho tú de persecución o de seguimiento, deberíamos decir, están rodadas de tal modo. Además, Hitchcock decía que él en todas sus películas metía por lo menos alguna escena muda. Porque volvemos a recordar que viene de cine mudo, como tantos otros maestros, como John Ford, como el propio Fritz Lang que hablábamos antes, como Buñuel.
Como Oliveira.
Bueno, Oliveira viene del daguerrotipo, vamos. Porque ya el hombre... Pero te quiero decir, él siempre, siempre metía, con la muerte en los talones, la mítica secuencia del avión y tal, cine mudo. O sea, y aquí los seguimientos, yo ayer me estuve fijando cómo él encuadra a James Stewart. ¿Cómo mira James Stewart a la supuesta esposa de su amigo? ¿Cómo ella mira el cuadro? ¿Cómo luego él mira cómo ella mira la tumba, la lápida donde está enterrada? O sea,
hay planos increíbles y además con los escenarios de San Francisco que parecen postales, paseando por el campo y tal.
Te quiero decir, eso
en el bosque.
No lo hace nadie que. No, bueno, sí lo puede hacer, pero te quiero decir, eso ahí está el sello.
De
la imagen y del cine mudo en Hitchcock. En ese tipo de escenas. En cómo la rueda él.
Son visuales. Es que
claro,
son visuales,
en cómo una mirada puede decir muchísimo más que 10 hojas de texto y de diálogo que pueden sobrar. Entonces, su obsesión por contar con imágenes, como tantos otros que vienen del cine mudo. Me acuerdo ahora, por ejemplo, que le hicieron una pregunta a Hitchcock de qué le parecía a él que los chavales hoy en día, la gente joven, estudiara en escuelas de cine. Y dijo que le parecía muy bien siempre y cuando estudiaran la etapa muda. Como diciendo, el origen está ahí.
Sí, sí, eso es fundamental.
El origen de contar con imágenes.
Oye,
y tanto Hitchcock, perdón, ya acabo. Tanto Hitchcock como Buñuel, como otros, tú ves una película suya y el diálogo es lo último. Tú ves que te está contando todo con imágenes. Y el diálogo está al final. Es la guinda del pastel, ¿no? Y esas secuencias de seguimiento me parecen espectaculares. Con la música, por supuesto, de Bernard Herrmann, que remarca esa sensación de pues eso, de suspense.
Ajá. Y el precioso cartel de Saul Bass, que no hemos comentado.
Ah, lo del cartel que teníamos que comentar.
El precioso, sí, sí, rojo con la sombra, con la forma de...
¿Qué pasa con el cartel? Que el cartel original no es el que vemos ahora en el DVD.
El cartel original es el de Saul Bass y luego en el de DVD.
Sí, sí, yo lo veo, pero lo siguiente...
La edición de Universal es una edición que parece el fotograma de James Stewart colgado a la azotea, que comentaba antes Alexis.
Sí, como con unas rayas blancas.
Unas rayas blancas un poco a lo...
Que no son...
Al estilo de Saul Bass.
Fragmentado, exactamente, al estilo de Saul Bass. Y luego cada Hits of Collection, este que llamaron, que es la colección de varios títulos, ¿no? Pues podemos ver personalizado en cada película un sello ahí, un icono particular. Pero bueno, yo echo de menos en esta edición de DVD, echo de menos
como una espiral en la que está como la sombra de lo que podría ser un James Stewart, ¿no?
Es James Stewart en sombra,
en fondo rojo y con letras negras.
La chica está también tumbada.
Sí.
Y hay una espiral entre los dos, como que los dos están ahí abocados a una especie de espiral que se hunde, ¿no? Una especie de tragedia.
Sí.
Porque hay sangre en el suelo, si lo ves ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, esto, si te creas en internet, Saul Bass, cartel de vértigo, aparece el original. Además lo llaman James Stewart y King Novak en una obra maestra de Alfred Hitchcock, ¿no? Y bueno, lo que decía un poco con el tema, que Universal sacó casi muchas películas, casi todas, de la última etapa de Hitchcock. Pero se echa de menos, por ejemplo, un Vértigo concretamente, que tiene 8.000 opciones de subtítulos y no tiene ninguna en castellano. Si tú la quieres ver en inglés, pues la tienes que ver en inglés con subtítulos en inglés.
Y sin embargo, con unas cosas que quería ligar yo ahora, si la quieres ver en español, te tienes que ver con el doblaje original.
En mono, que además es bastante malo. O sea, yo...
Es un doblaje...
Yo tengo encantado la colección y bueno, me encanta tener este DVD, ¿no? En mi poder, pero es triste decir que tú... de forma ilegal o alegal, me mandaste un enlace para ver la película con subtítulos en castellano. O sea, tengo más opciones en verla en tu enlace que en el DVD que me he comprado yo, lo cual me parece un poco lamentable, ¿no? Que no tenga...
Que es la que copia que recuperaron a partir del 50 aniversario de la película y que está patrocinada esa recuperación, fíjate tú.
Yo la compré en la reedición de 2002 y aquí no vienen subtítulos en castellano.
Pues en esta, desde luego, es la... recuperación que hicieron un poco para tenerla masterizada, ¿no? Lo hicieron para internet, ¿no? Financió gran parte precisamente Chivas. Es lo curioso, digamos, del mundo de la cultura y las empresas en Estados Unidos. Volviendo al libro este que he comentado ya antes del Viridiana número 1, que es el guión de Vértigo de Hitchcock. Comentan, y hay varios apuntes muy interesantes a lo largo de todo el libro, que cambia, digamos, directamente pues lo que se dice en el doblaje de lo que había en el original.
Aquí suprimido doblaje español, por ejemplo. Suprimen frases, sí.
Ahí suprimen frases directamente. Un cigarro, señorita, pues está... Esa frase está suprimida, yo qué sé, porque es que las mujeres no fumaban, porque un cigarro también lo suprime, o sea...
Los censores de la
época... El tema del tabaco es un poco tabú.
Sí. Hay cosas así como pequeñas, pero es muy interesante verlo. Y hay otra cuestión también, que claro, la expresividad de los personajes, de los actores, cuando hablan y cuando transmiten un poco pues todos sus sentimientos y pasiones, queda completamente cambiada por lo que era el doblaje de la época, que además lo que comentabas tú, en principio...
Yo no estoy seguro, pero creo que fue Jesús Puente el que doblaba a Jason Stewart en muchas películas. Y yo el audio es un mono muy, muy malo. O sea, yo lo tuve que ver... Me gusta verlas en original siempre, pero claro...
Pero aparte del mono, yo diría la interpretación, ¿no? Que tiene el doblaje... yo de haberla visto doblada, haberla visto en versión original, es que cambia muchísimo. O sea, es que no están igual
de enamorados. Cambia todo. O sea, es que yo creo que las películas dobladas hoy en día, con todo respeto a los dobladores que tenemos en España, que muchos son magníficos, yo creo que una película doblada pierde con respecto a una película original, por mucho que me digan que hay dobladores que mejoran las películas. Bueno, pues yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que si un buen doblador puede mantenerla, ¿no? Pero también puede empeorarla si lo hace mal. En cambio, la original siempre la ves original.
No, y aparte, en un doblaje no todos van a mejorar a todos los actores, es imposible. Claro. Entonces, si se puede, yo también soy partidario de la versión original. Bueno, y ahora quería comentar, no me peguéis, pero hay que darle algún palo a Hitchcock. Estos señores es el desguace.
Te lo permitiremos, a ver lo que dices.
No, va a ser algo amable. Pero yo quería comentar, bueno, yo soy también muy fan de Hitchcock, me gustan muchísimo sus películas, la mayoría, porque también tú mismo, Alberto, reconoces que hasta...
Yo reconozco que tiene algunas pelis mediocres, pero es normal. O sea, no me gusta idolatrar absurdamente. O sea, hay películas mejores y películas peores. Totalmente. Yo digo que hasta de una película mala o mediocre de Hitchcock sacas cosas interesantes para aprender de cine, ¿no? Es que es cine puro, lo que decías tú.
Sí, a mí, de todas formas, yo quería darle un pequeño cachete a Hitchcock, y es que para mí...
¿Pero en Vértigo o en todo en general?
No, en general. Sobre todo en la etapa esta de los 50, Para mí hay cosas de Hitchcock que han envejecido un poquito mal. Y me explico. Porque esto es un poquito, vamos a explicarlo por la radio, y es un poco complicado. Pero bueno.
El sueño.
¿Cómo que
el sueño? El sueño con el color verde y todo eso.
El sueño.
O sea, me parece hasta gracioso, tío.
El sueño es tremendo, macho.
Hay varias cosas en Hitchcock. Hitchcock, yo creo que era un fan, un grandísimo fan, debía serlo, de los rodajes en estudio, ¿vale? En decorado. Entonces, las películas de los 50, que todos recordamos por ese clásico Technicolor, el Technicolor que se usa en los 50, este de tres bandas, que hoy en día lo ves, te es entrañable porque te recuerda a esa época, ¿no? A los años 50, pero es un poquito cantoso. O sea, esos rojos tan rojos, esos azules tan azules.
¿Pero hay alguna película concreta que veas tú que ha envejecido fatal?
Digo en general.
Bueno, está claro que hay muchas que envejecen mal porque son de los años 40 y 50. Sí. Pero no, ponte otras películas que no sean de Hitchcock de los 40, a ver cómo han envejecido.
Espérate que aún no le da el palo, espérate.
No, por eso te anticipo ya, anticipo un poco.
No, te quiero decir, a mí me canta un poquito ese Technicolor, aunque me gusta porque recuerda la época y tal. Pero, por ejemplo, hay una cosa que yo no sé si era por criterio propio de Hitchcock. No sé si era por imposibilidad técnica, no sé si era por falta de presupuesto, pero a mí una cosa que me canta bastante en las películas de Hitchcock y creo que ha envejecido muy mal son las transparencias.
Sí.
Y me explicaré. Para la gente que no sepa lo que es una transparencia, todo el mundo puede recordar películas de los años 40, 50, etcétera, en las que dos personajes van en un coche.
Sí.
Vale. En la parte detrás del coche se ve la carretera por la que van circulando, que normalmente da unos botes tremendos, ¿no?
Y el que va conduciendo va moviendo el volante izquierda-derecha, para que parezca confuso. Que si vamos así por la carretera nos pegamos unas tortas que...
Claro, vale. Eso es lo que técnicamente se llama... Bueno, es una transparencia, técnicamente se llama retroproyección. Es decir, es una pantalla donde se proyecta el fondo de la secuencia que estamos viendo. Hitchcock, para mi gusto...
Tiene varias películas,
Para mi gusto. Abusa bastante de eso. Por ejemplo, en Vértigo...
Se nota más en la de blanco y negro, ¿eh? En Sospecha, sí, por ejemplo, recuerdo bastantes
escenas. Pero en Vértigo, una cosa que yo ayer me quedé sorprendido es en unos planos muy sencillos en los que el personaje de James Stewart
está hablando... Va con el coche, sí.
No, en la puerta de su casa. No sé si recuerdas que hay es una carretera inclinada.
Sí, se nota.
Bueno, hay un contraplano que es una transparencia. Cuando hay planos totalmente. Que se ve que son reales, que son
exacto,
de exteriores.
Exacto.
Y dices,
hay muchos exteriores, de hecho.
Sí, pero dices, ¿por qué ha hecho eso?
Es que choca un montón. O sea, yo también lo pensé, justo en ese plano, sí,
¿te,
sí.
¿Te acuerdas?
A mí lo que pasa es que las transparencias me gustan, me dan un aire, ¿no? Como retro, que me encanta ver que... Para porque mí, hoy en día no se hace, hoy en día no. Se hace todo con cámara
cara
y demás.
Se nota por lo que entonces era color, muy... Porque si fuera en blanco y negro no se notaría tanto, ¿eh?
Entonces
no
era muy complicado.
No lo sé, pero ahí es muy cantoso. Y para mí eso es le hace envejecer una película que quizá... Yo tengo la sospecha... Esto se habla mucho, hay directores que tienen gustos variados, ¿no? Yo tengo la sospecha de que Hitchcock odiaba rodar en exteriores, me da la sensación. Que él estaba mucho más cómodo en un estudio donde todo se hacía, todos los decorados.
Sí, porque le gustaba.
Hay películas que son casi todo decorado, imaginemos. Lo que hemos dicho de La Soga es un ejemplo evidente, pero por ejemplo, Crimen Perfecto, casi todo es un estudio.
La Ventana Indiscreta.
Lejos.
No tiene ni un solo exterior. Es decir,
Notorious, que es la que me gusta a mí. Encadenados
es la. Bueno, está genial Claude Rains, por cierto, de villano.
Sí,
y todo en la mansión famosa con la lámpara.
Entonces, yo creo que Hitchcock era un gran fan de eso, de rodar en estudio.
No, que se le daba muy bien. O sea, hay que reconocerlo. Es que lo sabía que se le daba muy bien eso y era su punto fuerte.
Pero luego hay, por ejemplo, directores que tú piensas y solo piensas en exteriores. Pues como puede ser John Ford o como puede ser Sam Peckinpah. O sea, hay directores que parece que están mucho más cómodos en exteriores que en interiores. Para mí, eso es algo que lastra un poquito. Son detalles, ¿eh? Porque esto hombre,
te iba a decir que tienes razón, pero también hay que decir películas que Hitchcock ha hecho en exteriores. Hay ejemplos evidentes, ¿no? Y podemos nombrar la última etapa, que supongo que también conocéis bastante, Frenesí. Es la penúltima película que hizo él, que se ve todo el puente de Londres, hay bastantes calles y tal. Y ahí hay bastante rodaje en exterior. Y yo creo que es una de las películas menos valoradas de Hitchcock, porque no llega al nivel
tan fresca.
Frenesí, la del asesino de las corbatas.
Sí, sí, pero no, digo las imágenes de si usaba.
Y él aparece de figurante, bueno, en la multitud, en la primera muerte, aparece en el puente de Londres, un montón de gente.
Fíjate que llega a pensar que era un criterio suyo, lo de usar tantas transparencias, porque incluso con la muerte en los talones, la secuencia mítica esta del avión y tal, hay bastantes también.
Sí.
Y dices, bueno. Yo creo que Hitchcock a esa altura...
Pero igual era por abaratar un poco costes, ¿eh?
Es que
En Vértigo tampoco vamos a hablar aquí todo más del libro, porque ya parece esto umbral, ¿no? Pero el tema del cine según Hitchcock, vuelvo a decir, habla de que tuvo que ahorrar dinero en Vértigo, precisamente,
sí.
Que le obligaban a hacer unos decorados en los campanarios estos famosos para la escena del campanario, $50,000, y él lo dejó en $19,000. ¿Por qué? Porque utilizó una maqueta pequeñita,
sí.
con la cámara con un zoom hacia atrás, contrario, digamos, y es el famoso punto subjetivo donde James Stewart mira y ve y tiene vértigo, que se marea.
Sí.
O sea, mira hacia abajo y la altura del campanero está trucada.
Sí.
Eso lo hizo
es un movimiento clásico que se hace hoy en día, que es avanzar la cámara mientras metes el zoom hacia atrás o al revés, retroceder la cámara mientras metes el zoom hacia adelante. Digamos que hace un efecto de como de marear que ahí era cuando
lo hizo sobre una maqueta. Estamos hablando del año 58, que no creo que mucha gente pudiera hacerlo también, ¿no?
Yo lo que quiero decir es que, pues eso, que para mí estéticamente eso ha envejecido un poco. No es un gran palo tampoco el que le doy a Hitchcock.
No, tienes razón, es que hay que decirlo. O sea, son cosas evidentes.
Y además que puede ser un criterio estético, que a él le gustara esa sensación de irrealidad.
A mí me gusta. Yo, por ejemplo, cuando vi lo del coche dije, qué bien que en esa época se utilizaban, pues eso, las transparencias, retroproyecciones y tal. Digo, y hoy en día, con todo lo que le han evolucionado las cámaras, la cámara CAR, toda esa... que hay incluso hasta la capacidad para cogerles el sonido en directo, que antes era impensable,
pues
evidentemente todas las escenas incluso de lucha, que si Tom Cruise cae por allá y Cameron Díaz cae por el otro lado, pues se hacen todas ahí, aunque sean con los extras, digamos, en real. Pero eso que había de estudio de esa época, pues yo personalmente echaría en falta. De todas formas, Hitchcock, que eres un tío, con tal y como habéis dicho, unos movimientos de cámara tan precisos, una capacidad de encuadrar tan...
maravillosa.
Sí, y digo yo, canónica, sentaría un canon, digamos, él en la forma de encuadrar, porque además ya quisiéramos encuadrar como él, ¿no? Se tiene que sentir mucho más cómodo en estudio, donde puede controlar todos los elementos que en este.
Bueno, está la anécdota que conoceréis, que decían que Hitchcock llegaba al plató con toda la película diseñada.
Sí, no, tenía en la cabeza, tenía los planos en la cabeza, o sea, él no necesitaba ver el
y dibujados, porque dibujaba el story, según parece, plano por plano. Y corre el rumor de que incluso medio se dormía o que le aburrían los rodajes.
Sí.
Yo creo que es un poco exagerado eso.
Sí, pero eso lo
es. Pero se comentaba que él se quedaba así como medio traspuesto mientras están haciendo la toma y decía, venga, otra.
Sí, porque ya
porque él ya consideraba el rodaje como lo último y lo necesario, pero él disfrutaba más haciendo la preproducción, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado. Pero sí que es verdad que seguramente sería un obseso de tenerlo todo controlado. Y el tema de exteriores yo creo que no le gustaba.
Claro. Una época además en que no se hacían prácticamente tantos storyboards y desde luego pues no habría especialistas. Sí, porque sí sabía dibujar muy bien, pero que... sabía ver la cámara, pero que...
Y reconozcamos que, bueno, hablando aparte que dices tú lo de los exteriores, que no le gustaría o lo que fuera, no han quedado nada mal los exteriores de Vértigo, precisamente. De la película que mejores exteriores tiene. Solo por ver San Francisco, que es precioso, no tengo el gusto de conocer todavía esa ciudad, pero la verdad que tiene sitios muy turísticos. Bueno, la zona del bosque me parece misteriosa y son exteriores reales. O sea, creo que en California también tiene partes rodadas, en el norte de California.
Vas hoy en día, que yo fui hace unos años, la parte donde ella se tira a la Bahía de San Francisco ha cambiado mucho.
¿Sí?
Que lo sepas. Sí.
Bueno, ya me decepciona un poco. Ya no es como Woody Allen, que vas a Nueva York y ves lo mismo que él tiene en las películas.
Claro,
¿no?
Manhattan,
claro, es que esto ya son casi 60 años.
No, pero bueno, esto que he comentado es simplemente darle una pequeña colleja al tío Alfredo, porque tampoco va a ser todo maravilloso, ¿no? Pero bueno, como ves, ha sido...
Ya para compensar meteremos alguna Buñuel otro día, hombre. No viene al caso hoy.
Ah, Buñuel, ese le puedes meter las que quieras.
Sí,
no.
Sí, no, es broma.
Pero te quiero decir que, hombre, Hitchcock... O sea, para mí el valor que tiene es cómo manipula al espectador, cómo le lleva por donde quiere... Como una película como la de Vértigo, hemos hablado, con tantas incongruencias y tantas lagunas de guión, y aún así te atrapa. O sea, te atrapa por el tema, por el personaje, por la atmósfera que crea, y llega un momento que te da igual. Tú mismo decías, no me había dado cuenta ni de lo del canalón, del tío colgando.
Yo la he visto varias veces, te aseguro que digo, bueno, pues cómo se le da, y pues a lo mejor llega cuando, supongo que por lógica absurda, ¿no? Cuando el policía cae al suelo y muere,
llegan
a multitud y ven a un tío colgado.
Le pondrán una manta o algo así, claro, y ya, pumba.
Que eso no es un recurso tampoco decir que no ha quedado justificado el guión, ¿no?
Claro, pero
no, simplemente son...
A mí me hace más gracia, que no lo ponga porque en cierto sentido... digamos, es lo que dices tú, es innecesario. O sea, el tío está ahí, pues ya le sacarán.
Además hay un fundido negro tranquilo para que pase el tiempo.
Exacto,
y ya está,
sí,
con la conversación tranquila, con su amiga, que dice, ¿qué es esta chica que será su amiga, su novia, su amante?
No, pero si es que a mí además esos talibanes de lo verosímil me dan igual, o sea,
sí.
A mí con que una historia me enganche, me atrape, me emocione, me da igual que tal detalle, oye, pues que ese coche no era de esa época, bueno, Esa es otra.
Que atrapa, por cierto. Bueno,
totalmente.
Que no encajan los coches, los modelos. Porque Antonio lo primero que ha dicho al llegar aquí antes de grabar nada, dice, una película tan confusa y tal, no sé cómo funcionó. En plan irónico lo decía, ¿no? Pero como diciendo, no entiendo nada, chico. Y es verdad que es confusa. O sea, es una película confusa y que hay que ver varias veces.
Tiene una estructura, como tú dices, bastante extraña y bastante...
Sí.
Ya empezando por los títulos, que dice... Bueno,
pero la estructura es que se adapta perfectamente a lo que él busca en la película. O sea, en ese sentido, el trabajo de guión lo ha hecho Hitchcock de montaje.
Sí.
O sea, el
sí.
trabajo más importante de guión, porque el resto no es tan importante, pero centrarte lo que él quiere dar a entender y demás, lo hace gracias al montaje, digamos, directamente.
Realmente se carga las leyes del thriller. Se las carga, pero vamos, todo. Se las pasa por el forro. Y yo creo que se centra mucho más en el personaje de James Stewart, que curiosamente empieza siendo un tipo pues simpático, agradable, que desdeña un poco a la amiga, pero...
Sí, el típico un poco cara dura, en cierto sentido, ¿no?
Un poquito que hace lo que le da la gana, tal, que bueno, sabemos que ha sufrido el trauma y que ya no puede trabajar como policía, pero tampoco le ves al pobre agobiado,
porque
está como diciendo, bueno, pues ahora vivir la vida, ¿no?
Sí, sí.
Y a través, o sea, a partir de que conoce al personaje de Kim Novak, es una transformación total, porque él se va metiendo en esa historia, vuelvo a insistir, sobrenatural.
Sí. Esa espiral de obsesión.
Eso es, esa espiral.
Que empieza por el pelo.
Que empieza por el pelo. Y yo creo que le puede el componente primero sobrenatural y luego se enamora. O sea, esa es una historia, como el propio Hitchcock dice, una historia necrófila totalmente. O sea, es el amor a través de una muerta que posea una viva, o sea...
Sí, sí.
Es una historia bastante atípica.
Desde luego. Pues ya que nos ha enganchado, ¿qué otras perspectivas tenemos de películas que nos enganchen? ¿O dejamos que los oyentes...
Que haya sugerencias habéis hablado antes de Wells, y yo creo que sería una buena opción.
A radiocine@radiocine.org, ¿alguna sugerencia? Hemos hablado de Campanadas a medianoche, puede haber alguna otra película de...
Yo, aunque suena un poco Wells, tirarlo para mi tejado, yo hablaría de Fraude, que es mítica.
Claro, sí,
y
sí,
Fraude,
sí.
Fraude,
distribuida por Avalon.
Distribuida por Avalon, que acaba de salir... Estamos a 15 de julio, hoy que hacemos la tertulia en directo. Sí. No sé cuándo la emitirá, pero ayer 14 de julio se puso a la venta. Y una edición especial...
12.95...
12.95,
vamos, 13, ¿no? Es que de verdad, como sois, como ponéis...
12.95 con extra, sí, pero no, aún así, yo creo que es una película que no triunfó tanto a nivel comercial,
es tremenda, es buenísima.
Me parece una de las... Aparte que fue la última, que es la histórica última película de Orson Welles, una de las mejores películas que hizo.
Bueno, y la edición que habéis hecho en DVD en Avalon también es tremenda, ¿no?
Bueno, no es mérito
mío,
es mérito de mis compañeros, pero la verdad es que es una gran edición. Estaba ya en Filmoteca FNAC y ahora ha salido en todos los...
De todas formas, si hablamos de Wells, Fraude va a salir seguro. O sea, podemos hablar de cualquier peli.
Sí, bueno, Ciudadano Kane supongo que saldrá también, Ciudadano El Cuarto Mandamiento.
Sí, 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 las que queramos, Otello, Macbeth...
El proceso tiene mucho que decir. Y por supuesto, El Extraño. Yo creo que El Extraño. No hemos hablado del paralelismo, El Extraño, El Campanario, con El Campanario de Vértigo.
Ah, es
con
verdad,
el
campanario
de él. Eso es cierto. Mítico, vamos.
Y con El Campanario de él, de Buñuel, que lo hablamos el otro día.
También. O sea, ahí... Tenemos la trilogía de Wells, Hitchcock y Buñuel.
Él hay una escena en un campanario.
No, sí, me parece muy bien él. Vamos, me parece muy bien que hables de él, pero él me parece muy mal.
El Campanario del Extraño, cuando suben a verle, es mucho de Vértigo. O sea.
Por cierto, una cosa también curiosa de Vértigo es que la... Es que el personaje sea de origen español, el personaje de la muerta, Carlota Valdés.
Sí. Mexicano, que... ¿no?
No, español, dicen español.
Dicen español en la versión original.
Y en la
doblada.
En la versión original también, digamos.
Sí, sí, en la versión original, eso te digo. Y luego que la secuencia culminante acabe en una misión, una misión... Supongo que eran los jesuitas, ¿no? Los
¿Tienes todo el guión ahí, Alberto? ¿Pone que es española o...?
No se está echando un vistacillo, pero vamos, no lo
digo, Antonio,
nada.
Que
la
misión supongo era de los jesuitas, ¿no? En aquella época los que iban por ahí por California.
Creo que prácticamente casi la totalidad que había por ahí de las misiones que hay por California.
Son jesuitas. Bueno, y una cosa que no hemos comentado es el final del todo de la película, como lo que tú decías de la justicia poética, como cuando él quiere llevar al personaje de... Es que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama la...? Judy, ¿no?
Judy, la segunda.
Sí, o Madeleine, según.
No, Judy,
sí,
la segunda.
La segunda parte de Judy, cuando le lleva arriba al campanario y le quiere hacer confesar la verdad, consigue que confiese la verdad.
Sí.
Y cómo al final ella se cae porque realmente ve un espectro.
Claro.
Y luego sabemos que es una monja.
Sí.
Pero esa imagen, antes de saber que es una monja, es la imagen de la muerte, totalmente.
Claro.
Si tú paras en ese momento... la película es la imagen de la muerte. Es como decir, inevitablemente el personaje real que ha hecho toda esta ficción, uh-huh, de Carlota Valdés y tal, inevitablemente también va a morir.
Uh-huh. Ella tiene esa mala conciencia y así digamos que en cierto sentido se cae por eso. Y sí, pues volveremos, ya decimos, con Wells. Alberto Quintanilla.
Bueno, pues un placer, Antonio. Se me ha pasado rápido la tertulia. Mira que hemos hablado y hablado, ¿eh? Hoy sí que hemos hablado bastante, más que el otro día con el Ángel Exterminador.
Nos vemos próximamente. Alexis Echeverri, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Os ha hablado Antonio Peláez y ahora vamos a ver si nos subimos a montar alguna fiesta en algún campanario.
Hola, soy Nayo Nimri y un saludo para Radio Cine.
Muchas gracias.